Bueno, es 19 de octubre, estamos en La Gotera, en la jornada de Radio Libres y Comunitarias por la contrainformación y difusión de ideas. Tenemos aquí a nuestra izquierda a Rubén Bermejo de la 484 y luego tenemos también aquí a Chelu de Barrio Rebelde Radio. Está también Mario de La Casa Incendiada y Julio y Olga de Los Sonidos de Mi Barrio. Y también estamos los de Raíces de Saúco, que somos unos cuantos. Y bueno, llega quien quiera y unas cuantas, y quien quiera que se vaya presentando cuando vaya hablando. Este encuentro, pues, es un poco para, primero, para conocernos, segundo, para compartir experiencias de radio y bueno, y lo que vaya surgiendo. No tenemos nada muy cerrado, solo unos puntos que queremos tratar sobre los que poder hilar la conversación, pero cualquier cosa que salga de aquí o cualquier radio que traiga cualquier propuesta es bienvenida. Así que lo primero que habíamos pensado es hacer una presentación de cada programa con el nombre del programa, la radio a la que pertenece y una breve descripción de lo que se hace en ese programa o sobre el contenido, básicamente. Entonces, si quieres tú empezar, Rubén, a decirnos.
Bueno, pues hola, soy Rubén, soy de la 484, la camioneta radiofónica de Leganés, que es un programa que hacemos en Eco Leganés. Y bueno, pues llevamos ya desde el año 2006, desde julio, con este programa en concreto. La emisora como tal realmente se creó un poco más tarde, pero bueno, pues yo hacía, como estáis viendo aquí, con un ordenador, una mesita y tres micros en mi casa el programa, yo qué sé, me iba por ahí a grabar a la gente y así íbamos un poco, más o menos. Y desde entonces, pues ahora sí que tenemos un estudio en la radio y llevamos allí a la gente que nos interesa entrevistar o le llamamos por teléfono y pues yo qué sé, la cosa ha mejorado bastante, la verdad.
Pues bueno, yo pertenecía al programa Barrio Rebelde, que bueno, fue una corta historia, pero bastante chula. Y lo hacíamos también en Eco Leganés. Y bueno, pues poco más, si queréis luego ya entramos en contenidos y tal. Digamos que la base, el eje principal del programa era el hip hop y las noticias locales.
Vale, Pedro, si quieres ya hablar de Raíces de Saúco,
Raíces de Saúco,
ya que hemos...
Bueno, pues yo y unos cuantos y unas cuantas más de aquí pertenecemos al proyecto radiofónico Raíces de Saúco, ¿no? Que surge a raíz de un grupo de personas que se reúnen en torno a una idea concreta, ¿no? Que es la de difundir las ideas libertarias y ven una buena herramienta para ello, la radio, una herramienta a exprimir en Leganés y de la que se podía sacar bastante provecho. Y bueno, pues con esas nacemos y nacimos como tal, el primer programa, ¿no? Si no recuerdo mal, fue para febrero, ¿no? Más o menos.
Sí.
Y pues son, yo qué sé, 7 meses, ¿no? Más de 13 programas. Y nada, pues en ellos intentamos hablar. Del tema, llevamos una estructura, ¿no? De noticias, temas centrales y luego unas secciones, como son la sección perra, que trata sobre feminismos en plural, y la sección de liberación animal, pues que el título ya lo indica todo. Y bueno, los temas centrales, pues llevamos a gente que nos interese, pues desde revistas culturales o presentaciones de libros, como pueden ser Contrahistoria o hostia, la de las drogas. Bueno, una presentación de un libro en contra de las drogas, hasta presentaciones a colectivos como pueden ser La Casica o la propia Gotera, ¿no? En la que nos estamos reuniendo hoy. Y básicamente, pues ya poco a poco a paso irán saliendo el resto de propuestas.
Vale, ahora tenemos a Mario de La Casa Incendiada.
Pues La Casa Incendiada es un programa que está en Radio Ela. Ela quiere decir emisora libre, autogestionada. Estamos en el corazón de Madrid y bueno, la apuesta de Ela comienza por ocupar el dial como emisora libre y por el derecho a la comunicación. Y La Casa Incendiada es un programa contrainformativo que nació en octubre de 2008, de 2009, fue el primer programa. Y La Casa Incendiada nace de otros programas de radio ya extintos que me gustaría recordar, como son Juntando Cachitos de Odio y Cajas Negras, que se emitían en su época en Radio Elo, que luego pasaron al proyecto de Radio Ela. Y La Casa Incendiada pues se basa principalmente en la entrevista para dar la voz. Nosotros la consigna de La Voz de los Sin Voz, que Mumia en su día alzó, hizo popular, es como nuestra principal herramienta en la radio. Entonces nos basamos en la entrevista, ya sea en estudio, telefónica. Abarcamos tanto el nivel local, nacional, incluso, bueno, cuando nos interesa y tenemos perrillas para comprar alguna tarjeta de estas, también internacional. Y la actualidad del programa gira en torno a un programa y el resto se complementa con otro tipo de contenidos, como libros o proyectos audiovisuales también que tratan sobre el mismo tema central de cada programa. Es semanal, el programa es todos los miércoles a las 8, una horita. Y principalmente los contenidos de La Casa Incendiada vienen marcados por la actualidad represiva o por proyectos antagónicos que a nosotros nos parecen interesantes y les queremos ofrecer, en este caso, la radio como vocero y como medio que a nosotros más nos apetece.
Vale, y ahora van a hablar las compas de Los Sonidos de mi Barrio.
Julio y yo, que me llamo Olga, pertenecemos a Los Sonidos de mi Barrio, que es un programa que se emite en Radio Enlace, que está en el distrito de Hortaleza. Y este programa surgió más o menos en el 2009 lo creó un chico junto con Julio, un chaval, como herramienta educativa para trabajar otros aspectos, ¿no? Era un chico que estaba expulsado siempre de los institutos y demás, y se empezó a utilizar este programa como herramienta educativa. Cuando el chico dejó el programa, pues sí, seguimos dándole vida con el objetivo de dar voz a los jóvenes y que sea un espacio donde poder denunciar cómo se vulneran los derechos de la infancia y de los jóvenes, y tratamos pues muchos temas que giran en torno a ellos, ¿no? Pero siempre en voz de ellos o de gente que está junto a ellos acompañándoles. Y entonces pues denunciamos todo el tema de los malos tratos en los centros de protección, de reforma, las cárceles, el tema de los chicos sin papeles, ¿no? La regularización, los CIEs y bueno, todas estas experiencias, ¿no? Que van teniendo los chavales, y de ahí a sus aficiones, ¿no? Nos van contando pues cómo se organizan ellos de forma espontánea, sin necesidad de figuras educativas como dinamizadores de espacio público, educadores sociales, educadores de calle, y ellos mismos nos van contando y denunciando qué es lo que creen que los adultos, las respuestas inadecuadas que vamos dando los adultos.
Vale, pues tras esta presentación de todos los programas, queríamos otra vez, pues yo creo que lo suyo es que sigamos la rueda, ¿no? Y hagamos el mismo orden, así luego si alguien quiere intervenir puede levantar la mano, pero mientras podemos hacer el mismo orden. Y el segundo punto era el objetivo del programa, el por qué se hace ese programa. Si alguien ya lo ha contado, pues que no lo repita, pero vamos, que el objetivo del programa y a quién quiere llegar y para qué. Entonces Rubén, si nos quieres...
Bueno, yo la verdad es que he hecho un poco de trampas porque sabía cuál era el guión y me había preparado aquí un poquillo. Pero bueno, os cuento así por encima y ya está. A ver, yo con la 484 era un proyecto personal que, no sé, me picaba el tema de hacer radio, me apetecía, y de repente conocí Ecoleganés, que era una asociación que quería montar medios comunitarios y demás, y bueno, pues hacían radio por internet, así que yo dije, pues venga, pues yo me voy para allá y me hago un programa y fuera. Y nada, pues se trataba de hacer un magazine de radio que intentase reflejar la vida de los barrios de Leganés, dando voz a la gente de aquí, a los colectivos, a las asociaciones, a los vecinos, a que quisiera hablar. Y bueno, pues el público un poco objetivo siempre había sido la gente de Leganés, pero yo que sé, que hemos entrevistado a gente de todas partes, o sea que... Realmente, pues sí, a mí me gustaría sobre todo centrar la actividad del programa a lo mejor más en Leganés, pero yo que sé, hay cosas que nos tocan a todos, así que pues las podemos ver ahí como un problema común. Y no sé, el espacio en sí, yo pensé como que fuera súbete a la 484, que es una camioneta, que es como llamamos aquí los autobuses en Leganés, que yo qué sé, era cuando no había ni tren, ni metro, ni nada, pues la gente para ir a Madrid cogía este autobús y, no sé, pasa por casi todo Zarzaquemada, Leganés, y no sé, era algo que todo el mundo conocía. Entonces yo decía esto de súbete a la 484 y como una historia que haya entrado en un autobús, pues no la cuentas tú aquí y ya está. Y además quería, a mí me gusta mucho un libro que se llama Momo, de Michael Ende, o como se diga, ¿vale? Que es el mismo de La historia interminable, y que cuenta un poco como para niños, ¿no? De alguna manera como hay unos hombres grises, ¿no? Que dominan el mundo, que cuentan nuestro tiempo y que intentan anular nuestra creatividad. Entonces yo quería hacer un espacio también como que la gente fuera allí a contar su... pues lo que estaba haciendo o algún proyecto que tuviera entretenido o cultural. Ahora luego el programa a base de hacerlo y sobre todo de tener ya el estudio pues se alargó un poco más y realmente ha tomado un formato un poco distinto, porque lo que hacemos es que los 10 primeros minutos repasamos noticias de la web, luego es cuando sí que entrevistamos a alguien, que bueno, no sé, una entrevista de 20 minutos así, y luego siempre acabamos con Julia, que en realidad es mi madre. Esto es un dato que no sé si sabía mucha gente, pero sí, Julia es mi madre, y ella pues yo qué sé, viene allí, se da una receta y bueno, pues hacemos el programa juntos y ya está. No, sí, es verdad, era un poco pues eso, dar voz a la gente y que cualquiera pudiera ir a hablar, y ese era un poco el objetivo y no me enrollo más.
Vale, Chelu.
Pues bueno, ¿a quién quería llegar el programa de Barrio Rebelde? Pues en un principio nace con la idea de tener un espacio aquí en el barrio en el que proyectar nuestras inquietudes, nuestras ideas, y como ya he comentado, había un eje vertebrador que era el hip hop, pero también el contenido más político, y en el que buscábamos las noticias o lo que ocurriera a nivel local. Lo cual, eso también reduce el sector al que te diriges, ¿no? A tener un enfoque de Leganés, pues eso te hace reducir el potencial de gente que lo pueda escuchar, aunque bueno, eso no nos preocupaba tampoco, no queríamos llegar a masa, ¿no? Queríamos que hubiera un espacio en Leganés en el que la gente de Leganés pudiera hablar de Leganés. Aunque también, pues... como es un espacio reducido, pues tampoco hay tanto que contar, ¿no? Entonces también pues traíamos a noticias o gente de fuera, ¿no? De, pues yo qué sé, el documental de Ojos que no ven, Zona Sur Beats, o la gente de CNT también ha estado muy presente, la gente de La Gotera, La Fábrica, o sea, pero sobre todo estos dos, un poco combinar estos dos mundos, ¿no? El mundo de la política y el mundo del hip hop entendido en su vertiente más política, que es como nace, ¿no? Pero su vertiente política, de ras consciente, y también nace en un momento en el que va a haber unas elecciones generales y municipales, y Leganés se llena de periódicos, sobre todo, haciendo propaganda electoral. O sea, nos encontramos todos los días periódicos haciendo apología del PSOE, apología del PP, ¿no? Entonces tampoco queríamos entrar en ese juego de mira qué noticia ha salido, criticando al PP, mira qué noticia ha salido. Tampoco queríamos entrar en ese juego y por ejemplo hicimos una mesa redonda sobre las elecciones, también con Rubén de la 484, ¿no? Y en el que estuvieran presentes pues asociaciones culturales, vecinales, políticas, pero sin contar con los partidos políticos, es decir, cómo vivimos unas elecciones, pero sin entrar en el juego de la política, ¿no? Entonces, pues todo eso era un poco Barrio Rebelde, ¿no? También el tema de la música, pues intentábamos que dar un espacio a la gente que no tenía esos espacios para sonar. A la gente que hacíamos el programa nos gusta gente que hace rap, que está en un nivel, pues Nas, El Chojín, etcétera, etcétera. Pero aunque nos gustara, o me gustara, porque a Rafa no le gustaba mucho, pero tiene sus espacios. Es decir, esa gente tiene su espacio y este no era el lugar. Aunque me guste Nach, no va a sonar aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a sonar la gente del barrio que hace rap político en el barrio, ¿sabes? En el barrio o en el barrio de al lado. Entonces, un poco esa era la visión que teníamos, ¿no? El dar salida a la voz de los sin voz. A la gente que no tiene tantos medios para poder difundir sus ideas, sus miserias o sus inquietudes, ¿no? Y pues bueno, poco más, yo creo.
Pues Raíces de Saúco, si se ponen de acuerdo.
Bueno, hola, yo soy miembro también de la radio comunitaria de Raíces de Saúco, que también nos enmarcamos en la radio comunitaria de Coleganés. Y bueno, somos unas cuantas y unos cuantos compañeros que nacemos de una asamblea libertaria, que nos juntamos también en Leganés, pues personas afines, con unas inquietudes y una ideología afín, ¿no? Y bueno, pues como han contado también el resto de programas un poco por encima, pues que también veíamos este medio como una herramienta bastante potente para poder llegar a la gente y para poder dar voz a la gente que a lo mejor no tiene acceso o no quiere tener acceso a lo, digamos, los más media o que quieren hacer a lo mejor un movimiento más así político desde, digamos, la alternativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues nos ocurrió la idea de, conociendo a Rubén de Coleganés, pues entrar en Coleganés como Radio Raíces de Saúco. Y bueno, pues también principalmente queríamos dar voz a problemas a lo mejor concretos a nivel social y laboral de Leganés, pero evidentemente también se queda un poco pequeño, entonces también metemos noticias o cuestiones de fuera o bien del Estado o incluso a nivel internacional, ¿no? También decidimos por asamblea que se hagan como secciones en las que cada persona o cada grupo de personas que se vean afines para hacer una sección en concreto, pues se vean con más, o sea, como que cada persona va aportando lo que más quiere, lo que más le gusta en cada sección, ¿no? Entonces así pues tenemos desde las noticias que se hacen entre todas a una sección de humor que le hace un compañero que le motiva hacer la sección de humor, a una sección pues feminista, como ha dicho antes Pedro, ¿no? Para también, y junto con la liberación alemán, para que sean temas transversales a toda lucha, ¿no? Todo esto también acompañado con una música que también, como decía el compañero de Chelu, que sea una música no comercial, ¿no? No queremos meter aquí a Shakira o a, ¿no? Queremos meter música pues que venga también de grupos de barrio, gente que no se conozca, para que se dé difusión, y música pues un poco más del ambiente punk o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues todo un poco así condimentado pues desde una política libertaria y un movimiento de acción social y de conciencia y de remover un poco las mentes, ¿no? Y los corazones de quien nos escucha.
Vale, pues Mario de la Casa Incendiada.
El objetivo de la Casa Incendiada es un poco, bueno, lo que venimos aquí dando vueltas, el dar la voz a los sin voz. Y bueno, yo querría hilar un poquito más fino, ¿no? Para no volver a repetirme. Y es que nosotros ya después de unos años entrevistando a gente en el programa, nos hemos dado cuenta que a veces cuando llamamos a gente o queremos entrevistar a personas que han utilizado medios convencionales, te preguntan cuánto tiempo tengo. Dices, no, mira, todo lo que tengas, 20, 25 minutos, 15, lo que quieras contar, estás en directo, esto no se corta. Y como ese primer punto les impresiona bastante, ¿no? O sea, por poner algún ejemplo que conozcamos todos, cuando se liberó a Miguel Montes después de años en prisión, ¿no? Hablamos con la hermana y eso de que tuviese, no una hora, porque lo cuidaba todo el programa, pero como se llamaba su hermana en ese momento, pongámosle Pilar, nombre ficticio. Pilar, tienes todo el tiempo que quieras para hablar de tu hermano, de la situación de tu hermano 30 años en prisión, y como que ese tipo de cosas le sorprende, ¿no? Incluso han llegado a participar en cadenas de radio convencionales, en programas televisivos donde han puesto la cara. Entonces como que con el tiempo, ¿no? Le hemos dado bastante valor también a esa cuestión. Y luego, bueno, pues también quería apuntar que el tema de la objetividad, o sea, nosotros como medio, en este caso como la Casa Incendiada, no la creemos. Ningún medio de comunicación hoy en día es objetivo. O sea, nosotros estamos de un lado, que lo tenemos clarísimo, y entrevistamos o sacamos en la radio a esos proyectos, a esas situaciones, a esos eventos con los que estamos de acuerdo y estamos de ese lado. Entonces, bueno, yo creo que dentro de los medios libres o comunitarios, para mí es una cosa que hay que tener clara. Por lo menos en la radio libre en la que yo estoy, no vale cualquier cosa. Bien, es verdad que se gestiona y funciona con la asamblea, pero no vale cualquier cosa. Igual que no va a ser ningún vocero de ningún partido político, de ningún sindicato vende obreros, ta, 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 ta. Entonces, bueno, yo quería dejar también eso claro con él, a quién queremos llegar. Que bueno, siempre hablábamos en todo esto de saltar ese muro de la contrainformación y cómo hacerlo. Bueno, quizás es un buen momento para plantearlo, y desde Radio ELA la manera que mejor se le ocurre es ocupando el dial directamente y entrando en las casas de los vecinos y las vecinas del centro de Madrid.
Vale, la voz de mi barrio.
Hola, se me oye. Yo soy Julio y bueno, lo primero felicitar a los organizadores y que me ha encantado la gotera y me he quedado asombrado, entonces muchísimas gracias por invitarnos. Y bueno, los objetivos que teníamos con la radio, como decía mi compañera Olga y como empezamos, fuera hacer del programa una herramienta pedagógica para los chavales, ¿no? Que el chaval pues pudiese coger sus movidas, sus historias, leer en público, subrayar, ver lo más importante y trabajar cosas que la escuela no estaba trabajando. Y eso sigue, ¿no? Como herramienta pedagógica para el acercamiento con los chavales, ¿no? Ahora en la gotera he visto que la planta de arriba tenéis para skater y tal, pues nos pasamos, hablas con los chicos, oye, ¿te gustaría venir a un programa de radio? ¡Ay, cómo mola! Tal. Y ya has tenido el primer contacto con el chico, ¿no? Simplemente porque hay un programa de radio, ¿no? Y van encantados y tienen un momento como si fuesen famosos, ¡oye, me han atrevido a estar la radio! Les hace mucha ilusión, lo hablan, lo hablamos y ahí ya hay un vínculo. Nada más llegar con el crío y es una herramienta muy importante para trabajar lo pedagógico y el vínculo afectivo con los chicos. Y en esa herramienta pedagógica son los propios chicos muchas veces los que van poniendo su música, lo que les gusta, lo que no, lo que van haciendo su rap, sus historias, ¿no? Mostrar sus movidas, ¿no? Y visualizar esas movidas, ¿no? Por eso el segundo punto, primero, herramienta pedagógica, el segundo es visualizar, ¿no? O en esto sería escuchabilizar, ¿no? Porque es por la radio. Entonces, poder ver esas movidas que tienen y sobre todo en esta visualización romper los estereotipos que están dando continuamente otros medios de comunicación. Esto es muy importante porque hay una criminalización continua de los chicos. Ya estamos viendo Sandra Palo, el caso de Marta del Castillo. Y es continuo y el resto de los casos escapan, Ramón Barrio, los centros de menores, los suicidios, todo esto está tremendamente invisibilizado y no hay esa visualización, entonces es importante visualizar la realidad de los chicos, pero no mi realidad como educador o ideólogo, sino que ellos hablen, que ellos se muestren y podernos acercar a ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pedagogía, la visualización, que es también denuncia, simplemente con visualizar ya se está denunciando. No hace falta que yo lleve al chaval y diga por la radio, mirar lo que está pasando, sino simplemente con ver su realidad ya hay una denuncia, ¿no? Y la tercera sería el espacio, ¿no? Igual que hemos visto, que acabo de ver en la gotera, que me ha encantado, repito, el espacio que tienen para skaters y para boxeo, ¿no? Pues lo mismo con la radio, ¿no? Que sea un espacio donde el chaval pueda ir y estar a gusto y contar sus historias y que está en su barrio y que tiene ese espacio donde estar y donde contar y donde poder expresarse, ¿no? Esos serían los tres puntos. Sin censura.
Vale. Ahora tenemos un tercer punto, que bueno, decir que estos dos primeros serán más para los programas que estamos aquí y tal, pero bueno, que a partir de ahora las preguntas también invitamos a que hable cualquier persona, que tanto sea de una radio o que no, porque también hay gente aquí que no lo es y que también pueda aportar a las preguntas que vienen a continuación. Entonces, la cuarta tenemos puesto aquí, que de qué manera difundimos nuestro programa. Un poco contar de la manera que lo hacemos y quizás repensar entre todos y todas bueno, primero darnos ideas, porque seguro que hacemos difusión de distintas maneras de nuestro programa, de dónde queremos que llegue, dónde queremos colgar nuestro programa, quién queremos que lo escuche y por qué lo colgamos ahí, y también, pues a partir de ahí también, llegar a entre todos, pues poder crear a lo mejor alguna herramienta de difusión pues un poco más coordinada, ¿no? Si somos gente que somos afín, pues para poder llegar a más gente igual se nos ocurre algo. Entonces, pues volvemos, si quieres empiezas tú, Rubén, y luego a partir de ahí, pues si alguien quiere levantar la mano y decir algo, y si no vamos a ir siguiendo con el orden de antes.
O bueno, yo qué sé, yo si queréis hablo, pero que también podéis los propios programas o la gente que decís aquí hacer preguntas o aportar cosas, que tampoco tenemos por qué seguir un orden rígido, ¿va? Que bueno, no sé, que Yo, por ejemplo, en mi programa en concreto, igual que casi todos los de la emisora, se difunden a través de una página web de www.ecoleganes.org y también de audio.urcm.net normalmente. Y bueno, pues es una manera de llegar a mucha gente porque, yo qué sé, la mejor manera de llegar a mucha gente con la radio es tener un emisor potente. Pero nosotros, por ejemplo, no emitimos por FM porque no tenemos FM, no tenemos la posibilidad. Pero bueno, a través de internet, pues cualquier persona con conexión te puede escuchar y no sé, yo pienso que la mejor manera de dar difusión a programas de radio actualmente, pues pasa eso, por tener una web, trabajar en red con peña que haga cosas parecidas, y las redes sociales ahora mismo la verdad es que tiran mucho. El tema es que yo lo que también quería deciros es que realmente lo que nosotros hacemos no es radio, porque la radio como tal es algo que se emite por ondas, ¿no? Pero el formato en sí que es sonoro, sí que es radio, ¿no? Aunque sea MP3 o el formato que... o GG o el formato que cada uno elija. Entonces, no sé, a mí la radio siempre me ha gustado porque efectivamente a través de sonidos se crean imágenes, ¿no? Y yo cuando estudié la primera vez así en un curso de radio de Historia del Paro me explicaron que la radio crea paisajes sonoros. Y es como, coño, eso mola, ¿no? Es una sinestesia, mezclar dos sentidos distintos, ¿no? Y claro, es verdad, o sea, tú haces también, cuando haces radio, haces que la gente esté imaginando y cada uno se monta su película en la cabeza de qué habrá al otro lado del sonido, ¿no? Y es bonito porque, por ejemplo, con la imagen, con la tele, ¿no? A mí me gustaba la tele, pero yo no haría tele, no sé, porque te ven y me da vergüenza, ¿sabes? Que me miren y todo eso. De la otra manera, hablas, pones música, puedes poner distintos elementos, ¿no? Pues yo qué sé, desde un corte de sonido de voz que habla hasta música o un golpe que suene por ahí, un sonido, ¿no? Y eso la verdad es que a mí me gusta bastante. Aún a pesar de que realmente no hacemos radio, sí que hacemos programas de radio, así que, no sé, internet nos da esa posibilidad que no tenemos por no tener FM, y eso pues también está bien. Aunque de alguna manera sí que se desvirtúa, porque nuestro objetivo siempre ha sido, a partir de Leganés, salir hacia otros sitios, pero ahora realmente tenemos oyentes en todas partes, y aunque tú hablas de Leganés, te escuchan en un montón de lugares del mundo. Y si tuviéramos, por ejemplo, el FM, pues estaría más centrado la acción aquí en Leganés, y yo pienso que sería mejor para el barrio. Pero bueno, las cosas son como son. Y nada, venga, no cuento más, que me enrollo yo mucho, perdonad.
Pues bueno, Barrio Rebelde la verdad es que duró muy poco tiempo, entonces nos dio, pues hicimos pocas cosas, y en cuanto a difusión, pues internet, básicamente, pues internet en la página de Coleganés, en el blog de Barrio Rebelde se colgaban los programas, y después, pues bueno, por motivos personales tuvimos que dejar de hacerlo, pero estaba ya en proyecto también el sacar carteles para poner, ¿no? Y también la idea molaba, en vez de lo típico, ¿no?, de pegar carteles por la calle, pues pegarlos en el locutorio, en el bar donde se pasan petas y, ¿no?, en los bares de los sitios del barrio, ¿no?, que también es otra forma de difusión, ¿no? Y poco más en cuanto a difusión, internet básicamente era el espacio.
Pues Raíces de Saúco le pasa más o menos tres cuartas partes de lo mismo que a la 484 y también que a Barrio Rebelde. Nuestra forma principal de difusión es internet, pues a través también de las redes sociales, que se parecen que son la última tendencia, ¿no?, en difusión rápida, fácil y sencilla para toda la familia, ¿no? Y eso, y entonces, sobre todo a través de eso. También siempre ha habido el proyecto, ¿no?, de sacar cartelería física para dejarla. También habíamos pensado en los comercios del barrio, ¿no?, porque también es una radio que se quiere enfocar a lo local, ¿no?, pero también al ser una radio que nosotros también sabemos que nuestros temas, aunque hablemos noticias del barrio, aunque tal, tratamos temas mucho más generales, ¿no? Entonces también de sacar esa cartelería física en otros centros sociales de Madrid, en librerías de otros barrios y tal. Pues es que vemos ahí como que tenemos... también tenemos muy pocas posibilidades a la hora de intentar mejorar a la hora de la difusión, porque claro, todo tiene, internet es muy rápido, pero todo tiene que ser también, o sea, el seguimiento tiene que ser, y la militancia cibernética también tiene que ser intenso, ¿no?, que si vives en la realidad, pues a veces no puedes mantener, o sea, no se mantiene esa militancia, ¿no? Entonces, el programa puede pasar también, lo que hemos visto en internet, que todo es muy difuso, ¿no? Entonces el programa puede pasar desapercibido entre 500 programas más, cada uno con su estilo, o sea, aunque pueda haber dos parecidos, pero es que el tercero es completamente distinto, entonces cuesta un poco también de no escoger ahí, seleccionar los contenidos que te muestran y que a día de hoy todos podemos acceder en internet, ¿no? Y básicamente eso.
Bueno, decir también desde Raíces es algo que aparte de las redes sociales tenemos nuestro blog y solemos colgarlo también en páginas de contrainformación, que es una importante difusión porque... Vale. Que Todo por Hacer también nos en su periódico mensual nos suele nombrar en la página final y me parece que pone proyectos de radio y tal. Y nada, pues aquí mandarles un saludo y nos escuchan y agradecérselo. Y lo de las redes sociales que digo, o sea, perdón, lo de las páginas, que es importante también porque como nuestro contenido también es político y muchas veces de contrainformación, pues ayuda a que gente que lea esas páginas también ese tipo de radio o nuestro programa le pueda gustar porque hay mucha afinidad y también por eso difundimos ahí a lo mejor y no en otros lugares. O sea, también yo creo que por eso un poco planteábamos la pregunta, porque internet está claro que por ahí difundimos todo, pero ¿por qué en esas páginas? ¿Por qué no en otras? Por ejemplo, nosotros en Ecoleganés también, al pertenecer a Ecoleganés, que también tienen propia página, nos da también que gente que está viendo esa página como Ecoleganés pueda meterse a los programas de radio y decir, coño, esto es una radio del barrio, voy a ver qué dicen. Solo por ser de Leganés y ya con eso se gana, ¿no? Aparte de que luego, claro, las redes sociales llegan a muchísima más gente y tal. Pero bueno, creo que eso también es importante. Yo creo que nada más, ¿no? De Raíces de Saúco, sí.
Sí, sí que es importante. Yo creo que el boca a boca, ¿no? Que no se olvide nunca, por favor, que en el barrio somos de Leganés y seamos de donde seamos, pues que tenemos boca y sabemos hablar con ella, ¿no? A nuestros padres, a nuestros familiares, a primos, amigos, personas que nos veamos por la calle. Oye, mira, Raíces de Saúco, te tienes que meter en internet, ¿no? A lo mejor no lo tienen, ¿no? Pero de boca a boca, que nunca se olvide, por favor.
Yo que conocí... Bueno, cuando empecé a hacer radio no había internet, ni podcast, casi no había ni correo electrónico, ¿no? Entonces, era la época que la gente llamaba a las radios, incluso por teléfono para entrar, ¿no? O sea, como que he visto el cambio este tecnológico en apenas 10 años de... La manera de difusión es completamente diferente. Antes tú hacías tu programa en tu radio, quincenal, semanal, y el que te quería escuchar en directo y listo, no había otra. Ahora bien, es verdad pues, que con internet, con los avances tecnológicos en lo que es en la red, pues creo que es innegable, es la vía principal y eso ha otorgado... a los programas y a las radios libres que los programas se puedan redifundir, repinchar, remitir en un montón de emisoras más. Al igual que el oyente, ahora ya no pasa un poco también como con la tele, ¿no? Televisión a la carta y todas estas cuestiones, ¿no? Pues hay radio libre y comunitaria a la carta. Tú llegas ahí, sabes, si hay un programa que te interesa en función de los contenidos, llegas a tu casa a la hora que sea, te lo descargas, te lo metes en tu reproductor, vas en el metro, vas por la calle, vas en el tren y lo vas escuchando. O sea, el avance es innegable y además con la emisión en streaming, yo creo que nos hemos igualado a los medios convencionales. Quizás con un poquito menos de calidad, pero eso es cuestión de servidores. Pero lo que pasaba con el FM es que llegaba, bueno, Radio Nacional, la cadena SER, Onda Cero, te comían de un barrido, claro, tenías que ahí estar en el emisor, cambiando el dial, a lo mejor después de 10 años. Entonces, la difusión, evidentemente, ha cambiado muchísimo y hay, como decía aquí el compañero, hay un montón de programas de radio circulando por todos lados. Ves a las parrillas de radios que tienen 2-3 años, que tienen 8 programas en directo y 40 de otras radios. O sea que eso hay que aprovecharlo, ¿no? Porque hay radios por ahí muy guapas que se lo están currando mogollón en ese sentido para tener una parrilla completa. Y bueno, en el caso particular pues de la casa incendiada, pues se remiten 6 o 7 radios más y luego incluso también en la que huelga radio, México DF. Y eso es otra persona que hay en el DF, le hace un descarga al programa y lo pincha todos los jueves a las 11 de la mañana, hora de México. Y en ese sentido, se aprovecha lo que es la red, la tecnología, ¿no? Y que incluso también queda como registro de nuestro programa. O sea, todos los programas que ha hecho Barrios Rebeldes y los cuelga y los tienes. Y vienes dentro de 10 años, ¡pum! Décimo aniversario de no sé qué evento, ¿no? O sea, que también sirven como base de datos. O a lo mejor voy a hacer un programa con X contenidos que habla, por ejemplo, sobre menores y pum, pincho los sonidos de mi barrio y empiezo a sacar información, ¿no? Y empezamos a compartir entre nosotros, empezamos a generar vínculos y un día nos conocemos y ya pues todo es mucho mejor. Entonces, bueno, que están ahí las redes, que a la vez que son muy peligrosas, también se pueden aprovechar en lo que es en materia de difusión, bueno, con las listas internas, bueno, los podcasts y tal, y que bueno, que hay que estar ahí un poco al loro, porque evidentemente sí, vale, de registro, pero igual que en la manera positiva, también manera negativa. Tú dejas algo colgado, sueltas ahí una pieza, un audio, lo que sea, y es que eso tiene consecuencias, ¿no? Que también un poco nos tenemos que cuidar con lo que colgamos, que antes lo hacías en directo y uf, dijo no sé qué, en punto. O sea, nosotros en Radio Ela tuvimos un programa que le pusieron una querella por apología del terrorismo, no sé qué. Bueno, ocurrió con la procesión atea hasta hace un par de años y tal, y pues era una querella. Va un programa de radio. Hablamos con un abogado y dijo, vamos, ni el tercer Reich ponían querellas a los programas de radio. Pero bueno, son cosas que quedan ahí, que estemos un poco al loro, que las aprovechemos y que sobre todo compartamos entre nosotros y que luego si nos conocemos mucho mejor.
Los sonidos de mi barrio también principalmente es por las redes sociales, pero no sé, bueno, a mí me gustaría decir así que también a través de la página web de la propia radio, Radio Enlace, nosotros también creamos un blog concreto de los sonidos de mi barrio y también de la página web de Hortaleza en Red, ¿no? Que ahí están todas las asociaciones del barrio, del distrito, donde sí que hay un trabajo en red y de difusión. Y aparte también el participar de encuentros o de artículos en revistas, el dar a conocer los programas pues cuando hay asambleas, ¿no? O cuando hay unas jornadas de alguna temática en concreto, pues visibilizar de qué va el programa, por qué se hace. Iba a decir otra cosa, se me ha ido. Ah, bueno, correos electrónicos, emails. Por ejemplo, nosotros utilizábamos mucho un colectivo de Barcelona, Drari, porque tenía una base de datos muy amplia de todo, de que sabíamos que los programas iban a llegar a los directivos de los centros, a tal, a cual. Entonces también hacemos uso de esas entidades que sabemos que tienen unas redes amplias y que nos van a difundir el programa para que llegue a aquellas personas que queremos también que lo escuchen. Los propios chavales, el boca a boca de ellos es muy importante porque ellos en los institutos lo dicen, animan a los profesores incluso a participar en alguna historia y está chulo el boca a boca, ¿no? No sé. Se me ha ido.
Normalmente solemos sacar un programa concreto con una temática, por ejemplo, sacamos uno del instituto del IES Rosa Chacel y claro, al final se lo descarga todos los profesores del Rosa Chacel y llega hasta la dirección. Entonces el objetivo ya para mí no era que se expandiese por Madrid sino que se expanda dentro del instituto y lo oiga la directora y digo, madre mía, la que me han liado esto, ¿no? Y otra vez íbamos contra un centro en especial y tal, pues al centro ese y que le llegue a la dirección, ¿no? Con el objetivo de hacer pupa.
¿Alguien quiere añadir algo más sobre difusión? Bueno, antes me había saltado una pregunta, cateto de mí, que era antes de esta una más importante, que preguntábamos por qué utilizar la radio y no otra plataforma de difusión o expresión, como por ejemplo blogs, periódicos escritos o de web o cualquier otra herramienta así, ¿no? ¿Por qué hemos elegido este formato?
Bueno, yo antes más o menos lo he contado un poco, ¿no? A mí es que me gusta mucho la radio, la verdad. Yo sí que quería decir también que aquí estamos tres programas, efectivamente, que se emiten en la emisora comunitaria y que, bueno, pues este es un proyecto de la Asociación Ecoleganés en la que yo estoy y que de alguna manera pues nos movemos en red con otro tipo de colectivos, sobre todo a través de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Y últimamente hemos creado también lo que es la red de medios comunitarios, en donde pues hay un montón de radios. No sé, yo de verdad que la radio para mí, creo que esto me lo dijo hace mucho tiempo una profe de radio, y es que es como una enfermedad, ¿no? Y una vez que te contagias, pues es casi crónica, porque es para toda la vida, de verdad. Y a mí me gusta mucho la radio, y no sé. En Coleganés, por ejemplo, el objetivo principal no era tanto político, aunque caben muchos programas políticos, colectivos. O sea, el objetivo en realidad es dar voz al barrio, dar voz a los que tienen voz, incluso a los que no la tienen, a los que no pueden salir en ningún otro medio de comunicación, porque si tú tienes un problema y llamas a la SER o a Radio Nacional, no, normalmente no vas a poder hablar. Es un poco lo que decía antes Mario, te llamas, ¿no? Que es eso, que nosotros sí que tenemos a lo mejor una hora estipulada de, oye, de tal hora está este proyecto de radio y de tal hora a tal hora está este otro, así que más o menos sí que hay tiempos, pero que es verdad que mucha gente se queda por lo menos sorprendida con el tema de que les puedas dar voz y que cualquier problema que tengan que lo puedan contar. Por supuesto, eso también es de alguna manera político, ¿no? Pero yo creo que los propios proyectos luego son los que van marcando cada uno su línea, y así pues tenemos también una variedad muy amplia. Sobre todo en el Coleganés hay pues eso, proyectos más políticos, como pueda ser Raíces de Saúco, o no sé, o proyectos un poco más asépticos, por así decirlo, ¿no? Como podría ser la 484, que sí que nos metemos en temas, pero yo realmente mi opinión no la doy siempre del todo, aunque eso también tiene su peligro, ¿no? Porque la gente solo es libre cuando sabe realmente las cosas, ¿no? Yo sí que doy mi opinión de alguna manera, pero de una manera más sutil para que pueda llegar a otros sitios, o eso es lo que yo pienso, por lo menos. También tenemos varios programas con diversos funcionales, hay tres programas en concreto. Y estos programas para mí sí que tienen mucho sentido de que el proyecto siga adelante, porque te das cuenta como gente que realmente no podría tener de ninguna manera acceso a un medio, pues de repente allí ellos pueden crear su propio espacio, decir lo que más o menos les dé la gana, y aunque no tengan una dicción perfecta como la de Iñaki Gabilondo, pues ellos pueden hablar y la gente les va a escuchar. Y bueno, eso es otro tema, que nadie somos profesionales de nada en la radio, y bueno, pues cada uno lo hace como mejor puede. O sea, que el tema no, sí que hay cierta calidad, por así decirlo, pero que el objetivo no es la calidad. Yo creo que la calidad realmente la ponen los contenidos de la gente, más que se oiga bien o que sea eso la mondalironda de la leche de perfección de sonido, vamos, quiero decir. Como veis, también los equipos que disponemos son pues cosas baratas siempre, pero con eso tiramos para adelante. Y bueno, pues yo que sé, poco más que deciros. Yo es que realmente en Coleganés hemos visto mogollón de cosas, hemos pasado por muchas situaciones y no sé, pues vamos avanzando poco a poco según va viniendo gente y según va aportando cosas.
Pues bueno, nosotros, ¿por qué la radio? Pues realmente no nos lo planteamos, yo creo que surgió así. Yo personalmente ya había hecho radio con personas con discapacidad, con el compañero Mario, y pues tenía esa experiencia de pues un año haciendo radio ahí, y después también participo en otro proyecto que ya tenemos difusión escrita, pero no nos planteamos el medio, ¿no? Simplemente pues vimos esa opción, dijimos, pues venga, vamos a probar. Teníamos la duda de, como estabas comentando, ¿no, Rubén?, de Coleganés, al no ser una emisora política o politizada, y nosotros teníamos claro cuál iba a ser nuestro enfoque y que no nos íbamos a censurar y queríamos decir las cosas. Teníamos el miedo de a lo mejor este no es el lugar en el que podamos desarrollar este programa. Precisamente por eso, porque en el Coleganés hay programas desde políticos más politizados como Raíces de Saúco hasta programas de fútbol y hasta programas de ciencia. Es decir, que hay una heterogeneidad importante.
Sí, claro, el tema no era tanto que fuera político para que así pudiera caber todo también, de alguna manera, ¿sabes? También cabe lo político, pero que la asociación como tal no tiene un fin político en sí. O sea, de hecho, siempre nos hemos denominado como apolíticos de alguna manera. Claro que todo el mundo tiene su opinión y la da y dice lo que quiere, pero como conjunto, por así decirlo, no tenemos un fin como tal, aunque bueno, pues luego la libertad de expresión da hacia eso, ¿no? A que cada uno pueda también dar su opinión, ¿por qué no?
Sí, pero a lo mejor estamos más acostumbrados a que las radios libres o tengan, si no todo, un mayor porcentaje de programas con un politizados, con un contenido político, difusión de temas sociales y tal, ¿no? Entonces, eso después vimos que no. Después vimos que Berro Rebelde, desde el primer programa, podíamos decir lo que quisiéramos, incluso estando donde estábamos, que no sé si la gente sabe dónde está la emisora, pero bueno, está en los locales de... ¿Lo puedo decir, Rubén?
Sí, estamos vale. Alquilados en la UGT.
La emisora de Coleganés...
con ellos, por el cual, pues, de alguna manera, si tienen algo que contar, tienen ahí el espacio, pero nunca lo utilizan. Y nunca... Yo he puesto verde al UGT, les he entrevistado también... Y no ha habido ningún problema, la verdad es que
a eso iba, buen rollo. Claro, a eso iba, ¿no? De decir, la emisora está en un local de UGT y en el primer programa de Barrio Rebelde, UGT pilló por todas partes. Entonces, claro, eso es lo. En ese primer programa ya nos quitamos el miedo de decir, bueno, el Coleganés no
claro,
censura.
No somos nadie de UGT, de hecho, simplemente estábamos allí porque necesitábamos el espacio y nos lo ofrecieron y bueno, pues estamos allí de alquiler.
Uh-huh. Y pues eso, básicamente la radio, pues bueno, porque surgió así, pero también es un medio a lo mejor que no tenemos tanta costumbre, ¿no? Estamos más, pues hay más fanzine, más periódicos, internet, y la radio es un poco como que está ahí, ¿no? Y al contrario, es algo que puedes hacer mientras estás en casa preparando la comida, te puedes poner el programa de... y escucharlo, ¿no? Sobre todo con esto de que ahora ya te lo descargas, lo escuchas cuando quieras, entonces, pues bueno. Y nada, poco más.
Muy buenas, yo soy Juancar, de Raíces de Saúco también, y bueno, igual para nosotros lo que también pensamos en un principio, yo creo que fue un poco también un rollo espontáneo, ¿no? El decir, normalmente Corte Libertaria, venga, nos juntamos cuatro que hacemos un fanzine, ¿no? Pues esta vez dijimos, pues vamos a hacer una cosa diferente, ¿no? Yo qué sé, vamos a intentar, pues a través también de nuestro contacto, de Rubén, demás, vamos a intentar que se oiga nuestra voz realmente, porque también es un rollo un poco más humano, no es el leo algo, voces en off, no es, es un poco más de vale, estamos aquí para desahogar también una emocionalidad que va con nuestras ideas, ¿no? Una emocionalidad que va con nuestra opinión, no es ya... El simple hecho de somos máquinas, ¿no? Somos seres humanos y humanas y estamos aquí, bueno, pues para reivindicar, para vivir, para luchar, para amar y todo esto lo vamos a reflejar en la radio, aunque sea de corte político. Como tú también decías, Rubén, que bueno, ahí puede que no sea político, tu programa es político también, o sea, va todo unido, ¿no? El arte, la cultura, la sociedad, la opinión, todo esto en sí va unido. También porque igual la radio pues puede ser una buena manera de engañar a los vecinos, ¿no? Pues cualquiera que esté escuchando el Coleganés o que le pique algún programa, pim, de repente, vaya, ¿no? Enlaza con tu programa, te oye y mira, pues igual alguien que en un principio no estaba de acuerdo con tus ideas, o bueno, ya no de acuerdo, sino que no tenía una conexión, vaya, pues ha caído un poco en escuchar otro tipo de vertientes que no las va a conseguir por ningún tipo de medio de comunicación convencional, que vamos a ver desde periódicos de tirada gratuita, periódicos de pago, cualquier tipo de programa de radio, tú enchufas la radio y te vas a encontrar tertulianos de cualquier tipo de, bueno, entre muy casposos, menos casposos, pero bueno, desde luego no va a ser la gente igual que sufre como nosotros, pues los problemas del día a día desde la base, ¿no? Desde los que cogemos la 484 para ir a currar o desde que cogemos el metro, lo que sea, ¿sabes? Y bueno, por no repetirme mucho más lo que decías también, Mario, pues el rollo de, bueno, tú haces un programa, lo grabas... un compa tuyo está o cualquier amigo o amiga de así entre redes está en otra parte del mundo y vaya, pues estás currando, estás haciendo lo que sea, pues te estás oyendo lo que está pasando en tu vecindad o en sitios que te interesa. También desde Raíces de Saúco no sé, tratamos cosas no solo a nivel local, de manera que bueno, en este sentido siempre puedes estar informado, bueno, pues de la actualidad en general, pero desde otro tipo de mentalidad, ¿no? Y desde otro tipo de visión. Y bueno, eso más o menos.
Bueno, yo quería dar una opinión más personal, ¿no? Pues bueno, no sé, yo creo que tal y como estamos viendo a la sociedad, la imagen en la que estamos, ¿no? Desde luego una imagen es muy potente, dice mucho y puede llegar y puede ser a lo mejor más fácil de difundir, por decirlo de alguna manera, colgar un cartel, sacar un fanzine o una imagen que te lleve mucho y tal. Pero a mí personalmente también el tema de la voz, del sonido, de la radio, me llena porque muchas veces ves una imagen, ves una campaña y dices, jo, qué guapo, qué idea más guapa, tal, no sé qué, pero como que entre comillas no sabes quién hay detrás, no puedes poner quizá una personalidad, una cara, sí te puedes hacer una idea de qué ideología o qué idea puede tener la persona o el colectivo que hace esa imagen, esa campaña, pero a mí personalmente el hecho de hacer un programa en el que además no hay una censura, ¿no? Como antes decía los compañeros de Sonido de mi Barrio, también te da esa espontaneidad y esa humanidad que decía Juancar de poder incluso conectar más personalmente con esas personas que están brindando su voz y su vocabulario personal y su deje, ¿no? De calle o más tal, que en el fondo como que pues eso lo hace todo más personal y a mí personalmente me llena a veces mucho más que ver una imagen. Y bueno, un poco eso.
Pues, ¿por qué la radio? Pues yo básicamente pues lo resumiría en que, bueno, la radio, o sea, yo particularmente es el medio que más cómodo me siento delante de un micrófono, igual que si me pongo a escribir a lo mejor no me sale tan fluidamente, si me pongo a grabar y editar un vídeo ya ni te cuento, y la fotografía puede que me salga desenfocada. Entonces, como que la radio para mí es el medio más cómodo que he visto de políticamente, evidentemente, didácticamente, pedagógicamente, incluso hasta lúdicamente, que muchas veces se nos olvida este punto. Y quería también apuntar a... ¿Cuál era la pregunta? Como no llevo libreta ni nada.
¿Por qué hacemos radio y no pues a lo mejor un periódico? Vamos, de lo que estabas hablando, a lo mejor porque no se te da bien o tal, pero que básicamente era eso.
Bueno, no sé si me ocurre, pues chao, vuelvo a intervenir y listo. Pero bueno, básicamente sí, porque soy un enamorado de la radio y ya está, y es el medio en el que estoy cómodo. Punto.
Bueno, nosotros los Sonidos de mi Barrio, bueno, desde donde nos movemos también teníamos una revista que era Canijín, ahora estamos muy desbordados y hemos dejado de publicarla, pero también usábamos el medio escrito, ¿no? Pero sin embargo, para trabajar con los chavales muchas veces es más fácil el que ellos hablen, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo yo un caso real para que se vea. Tenemos un chaval que lo ha pasado muy, muy mal en un centro y ha estado un mes y medio en aislamiento, ha estado fatal, y yo le decía, intenta escribir, sacamos lo que has escrito y lo publicamos para que vean lo que está pasando aquí, lo que se está haciendo, ¿no?, en estos centros. Pero a los chavales escribir les cuesta muchas veces, pues porque no están bien, porque no tienen ese expresarse escrito, ¿no? Y entonces, claro, ir detrás del chaval, hazme el artículo, acaba diciendo, como si tú fueses el profesor, y no les gusta, ¿no? No. Pero sin embargo, si le dices, vente a la radio, que vamos a hablar de esto, tal, le pones el micrófono, se animan mucho más y hablan, ¿no? Y por eso yo creo que la radio es muy, muy importante para los chavales en este aspecto, porque les da esa fluidez. Y también porque no se ven sus caras, que muchas veces tenemos el problema de que no, este chaval no puede salir, porque están buscándole, porque tiene problemas con la policía, o porque no quiere, o por lo que sea, ¿no? Y lo que nos falta en la radio es un distorsionador, y luego lo hablaré porque muchas veces queremos entrevistarles y digo, es que te van a reconocer por la voz, ¿no? Pero ahí me parece perfecto, ¿no? La televisión sale la cara, escribir es muy difícil para los críos y la radio es perfecto en ese aspecto.
Yo a mí me gustaría que interviniera también alguna o algún oyente, porque estamos hablando de gente que hacemos radio y de que los que o las que escuchan radio, de por qué les gusta a lo mejor escuchar más que leer o tal, y si bueno, si nadie quiere intervenir yo puedo dar mi opinión de oyente, pero me gustaría que alguien que no ha hablado la diera, la verdad. ¿Nadie? ¿Se anima? Bueno, pues voy a dar yo la mía. Va, por ahí.
Yo tengo una pregunta que igual es una tontería, pero bueno, es algo porque a mí me gustaría pues saber un poco más sobre cómo funciona más específicamente la radio en internet, si funciona igual, o sea, quiero decir, si se hacen los programas en directo igualmente o se funciona por podcast sin más o ese tipo de cosas, o si es accesible para cualquier persona, a lo mejor, por ejemplo, que estamos aquí, que nos gustaría hacer desde casa algo, tenemos acceso a internet y queremos hacerlo desde casa, algo más intimista, pero si es posible, o quiero decir que también plantea la posibilidad, ¿no?, defendiendo un poco este tipo de radio actual, ¿no?, que también lo hace como más asequible a los demás, ¿no?, quizá. Y bueno, ya la pregunta ha sido como muy larga, ¿no?, pero...
Bueno, yo si quieres te puedo contar un poco cómo lo veo yo, porque, a ver, realmente radio tal y como hacemos, por ejemplo, en Ecoleganés, efectivamente la puedes hacer en tu casa, te la cuelgas por ahí en cualquier página de estas gratuitas que hay de podcast y ya está. Lo único, claro, es verdad que de alguna manera también te viene bien el estar en un colectivo porque hay más programas de radio y es un tema más específico donde quien te busque te va a encontrar, ¿no? O sea, y si además es un tema tan específico como pueda ser tu barrio, pues mira, mejor que mejor. Pero vamos, radio puede hacer cualquiera, yo creo, y sin muchos medios. O sea, en tu casa te pones un micrófono en el ordenador, eso lo mezclas, por ejemplo, con un programa de edición un poquillo... y lo puedes hacer, o sea, no es una cuestión así complicada.
Y bueno, la pregunta es que, claro, en realidad he hecho varias, ¿no? Pero por donde empezaba un poco, que era si vosotros hacéis en directo, quiero decir que alguien puede llamar y también participar de igual manera que se hace en la radio, que es lo que lo hace también un poco especial, ¿no?
Sí, a ver, el tema del streaming, bueno, yo esto lo he hablado con gente de muchos sitios y todo el mundo coincidimos en que el streaming en directo, nada. O sea, si tienes un oyente, pues va bien, ¿vale? Es decir, Ecoleganés, por ejemplo, emitimos 24 horas al día, ¿vale? Ahí como ahora no sé si tendremos 10 o 12 programas, que eso sí que son pues esas 10 o 12 horas en directo, ¿vale? Luego además también pinchamos algún programa de otras radios que nos interesa, en plan de, no sé, de temas feministas o temas más políticos también, pues lo pinchamos, ¿no? Y se puede escuchar en directo, pero el resto de la parrilla normalmente la rellenamos o bien con repetición de nuestros propios programas o con programas de otras radios que nos parecen interesantes o que tratan temas comunes a lo que hay allí en la radio. Pero normalmente cuando tú haces radio en internet, ¿vale?, a ver, si es un evento que has promocionado mucho o tienes oyentes súper fieles con un móvil que te escuchan o tal, pues sí que puede ser que te escuchen en directo. Y de hecho hay programas que sí que tienen bastantes oyentes en directo. Pero eso ya es un logro, de verdad, ¿eh? Pues normalmente cuando tú haces un programa por internet, tú lo grabas, lo cuelgas en un sitio y efectivamente quien quiera lo puede escuchar a cualquier hora y más o menos así. Pero además es muy asequible, ¿eh? Cualquiera puede hacerlo y hay páginas gratuitas por todas partes donde puedes tú subir tu propio podcast y sin necesidad ni siquiera de estar en una radio. No sé, nosotros siempre entendíamos que, oye, pues vamos a hacer un estudio que esté majo, que la gente pueda ir allí y que el que quiera se pueda hacer su programa y lo reunimos todas las cosas de Leganés aquí. De hecho, bueno, en la página no solo, sabéis que Coleganés pues hace muchos proyectos, no solo radio, también tenemos la página, y la página es un poco como lo que contabais antes de Hortaleza en Red. Todas las asociaciones, colectivos, incluso partidos políticos publican en la web. Nosotros lo que les pedimos a todo el mundo es que respeten a los demás de alguna manera, ¿no?, y que lo firmen. O sea, yo no me voy a hacer responsable de una parida que diga alguien si me está metiendo en un lío. Yo te dejo el medio. Tú eres responsable de lo que... Cada uno es responsable de lo que dice, ¿no? Como la propia vida misma. Yo creo que es así. Mejor que estar diciendo no digas esto, no digas lo otro. Pues bueno, habrá que mantener un tono lo más cordial posible, pero cada uno que diga lo que quiera. Y bueno, pues no sé si esa ha respondido a tu pregunta.
Sí, yo creo también...
No, yo era referido a lo que había preguntado Albert como radio oyente. Yo realmente hasta que no empecé a participar en Raíces de Saúco no había escuchado radio en mi vida y el único programa que escucho es Los Sonidos de mi Barrio y precisamente lo escucho porque me permite, por ejemplo, este verano, pues mientras estaba cosiendo estaba escuchándolo. Igual, otro programa que escucho, que ya sé que es el vamos, que no escucho más, era uno que echaban los sábados y los viernes, que creo que se llama El Rapeadero, era un programa de rap, y también justo porque era en un momento en el que estaba en un coche. Entonces también lo veo que va muy ligado a lo que estés haciendo. O sea, que te permite hacer algo mientras tanto.
Sí, es que es bastante sencillo hacerlo en tu casa. Mucha gente que tiene un blog y cuenta ahí sus historias o escribe, pues es otra forma, ¿no? Es que necesitas un micrófono y un programa para grabarlo. Es que con eso te lo cuelgas y ya está. O sea, que es que no necesita más historia. Que vas a llegar a menos gente que si estás en una emisora, pero pues lo mismo que tiene la gente un blog y llega a la gente, a su gente cercana, pues lo puedes hacer en vez de forma con un audio, ¿no? Entonces es bastante sencillo de hacerlo, ¿no?
Sí, oye, o sea, por no repetir más, para un ordenador, dos micrófonos, una mesa, chao, listo, te lo editas y fuera. También es verdad que para mucha gente es el primer paso, que luego después de estar un año, 15 meses, 2 años en su casa, en su habitación, haciendo el programa, pues se le apetece dar el paso ya de meterse en un colectivo, de meterse en un estudio, de coger una periodicidad semanal o quincenal, ¿no? Y es cuando ya dan ese paso de entrar en un estudio, en una parrilla, con un horario, pero sí, hoy desde casa, bueno, hay programas, no sé, tipo Casas de Tormenta que no están aquí, pero lo hacen desde un local y lo suben y estamos todos en la misma línea, ¿no? En ese sentido, una vez que está subido en la red. Y yo quería dejar una reflexión que un oyente, además esta semana, ¿no? que lo venía pensando y eso, como hace unos días hablando de esto de los formatos, de que si televisión, que si radio, que si foto, ta, pues, o sea, un oyente que no es oyente asiduo de Radio Libre, o sea, no sé, un ciudadano a pie que cuando le llaman a votar, va, vota a la formación que le apetece y ya está, ¿no? Tampoco una conciencia política muy fuerte, más allá de leer El País, por decir algo, ¿no? Pero me hacía esta reflexión, ¿no? Porque quizá, bueno, en estos espacios, ¿no? En el trabajo es donde más pluralidad nos encontramos, ¿no? Y cuando más debatimos y cuando más tenemos que defender firmemente nuestros argumentos, pues me venía a decir que a él le gustaba la radio simplemente por el hecho que era el formato que menos basura había. Es decir, telebasura, bueno, sobra, ¿no? En fotografía, paparazzis por aquí y por allá, revistas de fotográfica única y dedicada exclusivamente a famoseos y demás historias. Prensa escrita lo mismo, pero como que a él le gusta la radio precisamente por esa, ¿no? Y yo esta semana me voy haciendo esa reflexión, que radio basura yo conozco bastante poca. O sea, otra cosa es las emisoras convencionales, que bueno, tienen su ideología o bien pública porque tiene un partido político detrás o bien privada porque tiene una empresa, ¿no? Pero, no sé, me hacía esa reflexión y me pareció bastante interesante, ¿no? Que muchas veces entre nosotros nos liamos la manta a la cabeza, empezamos a darle vueltas a lo mismo y esto, a debatir, ta, y con esa simple reflexión de que a mí me gusta la radio porque es donde menos basura hay, y me quedé con esa, ¿no? Y quería, como oyente en tercera persona que me comentó, pues lo quería dejar aquí.
Yo, ya que se ha abierto un poco la veda, hay una pregunta. Tenía una pregunta, ¿no? Que, porque son dos términos, ¿no? Que, pues que más o menos se ve comúnmente en las radios, ¿no? Y que me gustaría saber la diferencia entre una radio libre y una comunitaria, si es que existe alguna diferencia o si no existe, porque no tengo yo el término muy ahí. A lo mejor liar muchas.
Yo creo, además hemos estado hablando un poco antes de esto, si Mario le dejase el micrófono también, o aquí en los compás, porque realmente, por ejemplo, yo creo que este tema solamente se entiende en el Estado español y más concretamente en Madrid. O sea, tú te vas a América y hablas de una radio libre o comunitaria y es lo mismo. O sea, son radios que normalmente están hechos por una comunidad o por un colectivo de gente que se ha reunido para contar cosas y ya está. Y ahora, pues, la verdad es que supongo que una radio libre es completamente horizontal, ¿no? Y donde todo el mundo participa, y una radio comunitaria también lo es, pero como que suele haber una asociación o algún ente que de alguna manera pues gestiona el tema, ¿no? Y luego ya pues de la manera que lo gestione cada uno toma esas decisiones, pero no sé, Mario, ¿qué podrías decir tú de esto? Porque es que antes lo estábamos hablando, ¿a que sí?
Sí, no, efectivamente es un debate que fuera de Madrid no se entiende. Tú vas a Zaragoza y ya te dicen allí pues la gente que está de Radio Topo, Radio Chicharra o como se llama, dice, ¿qué es eso de libres y comunitarias? O sea, ya no se entiende. En 2005 hubo un encuentro estatal de que yo fue cuando me di cuenta, un encuentro estatal en Bilbao, que cuando la Iroli Ratia cumplía 20 años, fue gente de radios de todo el estado y se planteó ese debate entre las emisoras que fuimos de Madrid y el resto estaba como un partido de tenis, mirando por uno y para otro. No se entendía. Entonces, bueno, básicamente, o sea, una radio libre, que yo es el formato organizativo que defiendo por encima del comunitario, aunque parece necesario. O sea, para mí, pues el enemigo es el público y el privado. Pero, básicamente, o sea, la radio libre funciona con la asamblea, todos tienen la misma voz. Es decir, ahí ya puede chocar con la comunitaria, que puede haber liberados, puede haber la figura del director, puede haber la figura... liberada del área de la mujer, como ha pasado aquí en alguna radio. Incluso, bueno, hoy en día ya es una batalla olvidada, ¿no? El FM, porque se está perdiendo, entonces ya no interesa, ¿no? Con todas las nuevas tecnologías, pero que en los 90, o bueno, ¿sabes? Para decirlo y que todos nos enteremos, cuando la URCM nació, pues ellos buscaron una legalidad al final del dial, como pasa, por ejemplo, en otros estados, ¿no? Como en Argentina, por ejemplo, que el 33% del dial es para proyectos no comerciales, sociales, ta 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 ta, pues era un poco, querían imitar ese modelo, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo exactamente, pero como del 107.0 al 107.8, que dejan ahí un espacio para donde todos los medios comunitarios o medios radiofónicos por centrarlo en el formato sociales, no tengan problemas, que si de multas, que si de sanciones, que si de me quitan el emisor, que si tal, que si cual. Eso era como el apartado comunitario. El apartado libre decía, no. El dial se ocupa como derecho a la comunicación. O sea, nadie es dueño del aire. No, esa era una gran diferencia, ¿no? Cuando empezaron a surgir los debates que se contraponían. El de los liberados. O sea, una radio libre no entiende liberado, ni mucho menos liberados para pedir subvenciones, ni aunque sea para conciertos de banda de rock, ni para comprar equipos, ta, 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 ta. Eso dentro de los medios libres tampoco, nunca se entendió. La publicidad también es un punto de debate, ¿no? A ver, publicidad entendida, no, es que si la panadería de mi barrio quiere anunciar que dos barras por uno, es un comercio local y encima apoya económicamente, no, o sea, en el medio libre, olvídate, no hay publicidad. Y igual también pasa un poco con la pluralidad de, no te decir de los contenidos, pero como la radio comunitaria que se centra más en la comunidad, ¿no? Y la radio libre no tiene por qué centrarse en la comunidad. O sea, yo cuando empecé a hacer radio libre aquí en Madrid, estaba en una localidad que había, me parece 23, 24 programas, y de esa localidad había una persona solo, de 50 personas que forman la asamblea. Entonces como que el sentido comunitario ahí también se perdía, ¿no? O sea, como importa más el mensaje que donde seas. De hecho, en una radio aquí en Madrid, yo vivía en Guadalajara, o sea, y vine a hacer el programa, ¿no? Que con eso ya os dejo ahí un ejemplo. Y bueno, básicamente, como que en esos tres o cuatro puntos eran los grandes encontronazos, o sea, no encontronazos entendido como, no, chao, comunitarias, no os quiero ni ver, no, o sea, a mí me parece un formato necesario y prefiero que escuchar una radio comunitaria o que haya una radio comunitaria que una radio comercial, o sea, partiendo de esa base. Pero que fue, por ejemplo, por la época que yo estaba en Radio Elo, que ya no existe, por la que Radio Elo, como emisora libre de orcasitas, no quiso entrar en la URCM porque chocaba con esos puntos. No quería legalidad, no quería liberados, no quería subvenciones. Esos eran los puntos que nosotros defendíamos y que, bueno, no quisimos entrar y no pasa nada. ¿Que queréis una legalidad? Bien, nosotros no lo defendemos. Os apoyamos como medio comunitario porque realmente es un funcionamiento muy parecido. Con una asamblea, ta, 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 ta. Pero bueno, hay puntos que nos hacían no estar en contra, sino no estar en la misma dirección, porque tampoco íbamos en una dirección opuesta.
Claro, yo quería decir una cosilla, porque es verdad que desde los medios comunitarios siempre intentamos efectivamente hacer las cosas de una manera que se reconozca de manera legal. Esto efectivamente tiene sus riesgos, pero si se consiguen cosas, de alguna manera te dejan de tocar las narices, ¿no? Y es verdad que se utilizaba siempre un poco el modelo de muchos países europeos, como Francia, como también en América Argentina, que el propio Estado reserva unos espacios radioeléctricos donde estos medios, precisamente por ser la voz del pueblo, por ser tal, pues legalmente pueden estar ahí. Eso es un poco lo que se defiende, efectivamente, tanto desde la Unión de Radios como desde la red de medios. Lo cierto es que a día de hoy, pues por esta vía de lucha, lo único que se ha conseguido es que nos limiten, porque han reconocido los medios comunitarios en la nueva norma, pero te limitan. Los medios comunitarios normalmente siempre suelen ser una asociación o hay un ente legal detrás que como que intenta de alguna manera legitimarlo, y las radios libres, pues no todas están constituidas legalmente, ¿verdad? Por ejemplo, Radio ELA, ¿tiene algún tipo de constitución legal o...
No existe como tal.
Claro, pero porque también hay...
No hay ninguna figura representativa.
Yo entiendo que hay un trasfondo también político de no reconocer al Estado con esta postura, ¿no? Y ahí es donde también entra el plano más ideológico. Yo cuando entré a esta radio, pues a Coleganés, a la asociación, me encuentro una forma de hacer, y bueno, pues me veo también de alguna manera abocado a aportar lo que yo pienso, pero también a respetar lo que piensan el resto de la gente, y también por eso un poco pues funcionamos así. En cualquier caso, Coleganés, por ejemplo, nunca hemos tenido liberados porque no hay presupuesto para eso, y todo el curro que hacemos los propios socios es voluntario. Allí nadie, nunca jamás hemos cobrado ni un duro. Cada uno paga su cuota, y es verdad que algunos proyectos se presentan a subvención, y bueno, pues de alguna manera también, claro, si tú estás reconociendo esa legalidad e intentas de alguna manera que se te legitime así, ¿por qué no pedir que el Estado te ayude, no? Yo, a mí esto de alguna manera sí que me supone un encontronazo ahí, ¿no?, de ideas. Pero bueno, pienso que como no es política exactamente, sino que es algo realmente que hacemos, sí que es un servicio a la comunidad y demás, pues ¿por qué no optar a estas subvenciones? Aunque ya te digo que yo personalmente, de manera interna, no sé, me encuentro ahí como en una situación un poco extraña, ¿no?, de encontronazo. Solo quería decir eso.
Vienes a decir que la legalidad, bueno, va de la mano del Estado, el Estado va de la mano de los derechos de autor, los derechos de autor van de la mano de las GAE, y bueno, o sea, que eso lleva a ese tipo de consecuencias, como a alguna radio comunitaria le ha pasado, ¿no?
Sí, de hecho, en los últimos meses están teniendo muchos problemas con las GAE, efectivamente. Y bueno, en general las radios comunitarias no están a favor de las GAE, intentan tirar con formatos libres o de Creative Commons, pero la ley está como está, y yo, por ejemplo, en mi programa todo es libre, menos una canción que suena, pues es libre porque lo he hecho yo, además, la música, menos una canción que suena que sí que es de Creative Commons, pero siempre cito al autor, y en principio con eso es legal. Pero otros programas, por ejemplo, pues yo que sé, hablan de cine o tal y meten la música de esto, y eso en algún momento sí que puede, no tanto a la hora de alojarlo, porque normalmente sí que se paga una cuota a través de los propios portales de audio, etcétera, pero sí más a lo mejor a la hora de emitirlo, porque tú no tienes el derecho de hacer eso, y efectivamente si reconoces al Estado, estás reconociendo eso, ¿no? Yo creo que es contradictorio, pero bueno, sí, estamos también luchando.
Es un formato que respeto, pero no comparto.
Ya.
Pues a la hora de vincularme radiofónicamente a un proyecto, pues prefiero un proyecto libre, pues bueno, por este tipo de argumentaciones que venimos contando. Radio ELA no tiene ninguna figura, o sea, si mañana pasa cualquier cosa, sobre todo en el tema del FM, porque bueno, ocupar el dial es un delito, pues no puedo señalar a nadie, porque no estamos en el registro de asociaciones, ¿no?, como les pasa a todas las comunitarias, ¿no?, que tienen un número de NIF, cuando compran equipos para poder demostrar que algo son suyos, y todas estas cuestiones. Nosotros, bueno, tenemos otras artimañas legales, por si surge cualquier cuestión, tener una cobertura legal, que bueno, no voy a compartir aquí ahora, pero pero bueno, pero que las hay, ¿no? Que las hay, y que bueno, pues que es el formato que hemos elegido, y igual, ¿no?, que lo hablamos antes, off the record, o sea, Radio ELA, todo el software que tiene es libre. O sea, no tiene Windows, ¿no? Es una apuesta que cuando nació Radio ELA en 2008 también quiso llevar adelante. Yo no sé si, o sea, hablando con históricas radios libres, ¿no?, como Bronca, La Irola Irratia, Radio Clara, aunque bueno, ya eso es más comunitario, pero todas funcionan con Windows, ¿no? Sí. Entonces fue como...
Radio Clara, de hecho, es la única, una de las pocas emisoras comunitarias que tiene, que sí que tiene licencia, y sin embargo sí. Son libertarios totalmente. Es un
poco contradictorio, ¿eh? Pero, sí, pero bueno, faltaría aquí alguien de Radio Clara pues para comentarlo con ello, pero bueno, pues que eso es igual, es una apuesta que Radiola como emisora libre, pues dijo, ¿qué hostias? Pues todo el software también libre, ¿no? Pues ya que hay gente que controla... El tema técnico, bueno, hay una comisión técnica que lo controlan, que son las que lanzan el streaming, la continuidad, bueno, los que van instalando los programitas para que la peña se vaya enterando, porque bueno, es algo que todavía está ahí, todo el software libre, que cuando entra la gente nueva ve ahí el escritorio y dice, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces bueno, que es cuando entramos la gente que más un poquito más de tiempo para, bueno, pues un tallercito, tal, esto, lo otro, o sea, no, pero de gente pues que no viene ni, ya te digo, ni del software libre, ni incluso de algo más político, ¿no? Es cuando pues ahí entramos el resto de la radio, gente que llevamos más años, pues para que se queden en una radio libre, ¿no? O, bueno, si han elegido el formato radio libre, que también será por algo, ¿no? Igual que hay gente que ha venido con proyectos de radio, ha dicho, mira, este no es mi lugar, por el tipo de proyecto, pues me voy a otra radio, que este formato se adecue más y no pasa nada.
Yo estoy aprendiendo mucho, porque todo esto no lo sabía. Y nosotros como venimos de Radio Enlace y nos deja el espacio, y bueno, por lo que estoy escuchando creo que Radio Enlace sería comunitaria, ¿no?
Sí, Radio Enlace es una radio comunitaria.
Comunitaria.
Sí.
Nosotros cuando empezamos el programa, yo le decía a Olga, digo, vamos a durar 2 días. O sea, de aquí, y lo estaba convencido, y pasaban los meses y le decía a Olga, hostia, que no nos dicen nada. Porque claro, a mí me habían echado de todas partes y se iban pasando los martes, los meses, y yo alucinaba, de verdad. Y en cuántos años llevamos, tres años debemos llevar, 3 años y pico, y ningún problema, nos han felicitado, nos han apoyado en todo, y es algo que me sorprendió, y desde aquí pues agradecer a Radio Enlace pues todo el apoyo y no haber tenido problemas con ellos.
Yo quería quizás ahora pues no explicar un poquito el caso de Raíces de Saúco, ¿no? Que bueno, pues Raíces de Saúco es que realmente, o sea, se planteó como provenía de una asamblea local, ¿no? A través también del surgimiento del 15M, ¿no? Y de ver que era necesario quizás un espacio de vista más crítico, más con un enfoque más radical de la situación, pues se vio de la necesidad de tener un espacio de comunicación y de difusión, ¿no? De las ideas, lo más fácil posible para que llegue lo primero al barrio y lo segundo más allá del barrio, ¿no? Que es lo que también te renta de internet. Claro, nosotros al fin y al cabo ninguno habíamos hecho radio, excepto Chelu, que nos echa una mano de vez en cuando y que participa más o menos cuando puede. Ninguno habíamos hecho radio, entonces esta pregunta, por ejemplo, nunca nos la hicimos, ¿no? Porque tampoco la desconocíamos, ¿no? Entonces, claro, pues luego cuando vas entrando en el terreno, ¿no? Y ves nombrar pues dos tipos de conceptos, ¿no? Pues ahí es cuando te entra la duda, ¿no? Te entra la curiosidad y bueno, qué mejor que este encuentro, ¿no? Quizás para sacarte la duda, ¿no? Y vamos, que nosotros tampoco con a la hora de, ¿no? De pues de la censura, ¿no? Que es sobre todo de porque considero que una radio libre, o sea, más allá del concepto puramente político, ¿no? Es también una radio que se exprese más allá de la censura, o sea, que no censure ninguno de los programas, ¿no? Respecto a ese tipo no hemos tenido ningún problema, ¿no? Y claro, sí que por ejemplo a la hora de, ¿no? De que te imagino, ¿no? De pues a la hora de haber, si hubiese liberado, si hubiese cualquier otro tipo de conflicto, ¿no? Pues serían, o sea, igual que sí que hay, ¿no? Hay una contraposición, ¿no? En las ideas, ¿no? De y tal, pero vamos, que esa era la historia de por qué, o sea, de Raíces de Saúco y...
Os puedo contar una pequeña cosilla.
Sí, hombre, cuenta,
hombre. Yo es que, a ver, yo para mí no es lo mismo un liberado político o sindical que una persona que de alguna manera está trabajando en un proyecto cultural, que es como yo lo entiendo esto de fondo, ¿vale? O sea, no sé, si alguien no tiene trabajo y se monta su propio proyecto de autoempleo, no diríamos que es liberado, ¿no? En una radio más o menos sería igual. Yo es lo que, como yo lo entiendo. Pero bueno, desde luego hay muchos puntos de vista sobre el tema y son todos respetables. En el fondo, esta discusión que tenemos, yo creo que viene más por discusiones políticas que sí que se dan dentro un poco de los espectros de izquierda, ¿no? Por así decirlo. Porque efectivamente fuera de Madrid hay radios libres también que funcionan de alguna manera reconociendo, como hemos dicho, el caso este de antes, ¿no? O hay radios comunitarias que pues prácticamente como una radio libre pues funcionan de manera completamente horizontal, etcétera. O sea, esa diferencia sobre todo se marca más en Madrid que en otros sitios, porque en otras zonas realmente no se expresa, y de hecho mis compañeros consideran que también somos radio libre precisamente porque hay libertad de expresión y puede hablar quien le dé la gana. O sea, esa diferencia es realmente por una forma de gestión, y que yo creo que viene más de la política que de...
Sí, sí, quizás para muchos que escuchen este programa, ¿no? O este encuentro en los posibles radios, ¿no? Que lo puedan emitir, pues con el mero hecho, ¿no? De que este debate, como ha dicho antes Mario, se dé solo en Madrid, pues resuelva también muchas dudas, ¿no? Pues ya sabemos también, ¿no? O sea, pues también al haber más cantidad de gente en Madrid también hay más cantidad de opiniones, y todo eso que a su vez, o sea, que genera un debate, y el debate siempre es bueno, ¿no? Y lleva pues a todos los movimientos, ¿no? Que pretenden un cambio, llevan a la mejora, pero también muchas veces pues esa diversidad de opinión pues crea diferentes posturas que también hay que respetar. Claro.
Yo quería hacer una pregunta, ya que estamos aprendiendo de todo esto, que yo tampoco tenía ni idea, y es cómo se ocupa la FM, porque, o sea, eso cuando hablas tú de ocupar, ¿qué, o sea, qué significa? ¿Cómo puede salir por ahí de repente por las ondas? No, es que no tengo ni idea.
Bueno, voy a explicar lo más sencillo posible. O sea, el FM, las ondas hercianas, salen de una antena. Esa antena tiene un dipolo que tiene así como forma de T girada a la derecha. De ese dipolo sale un cablecito y ese cablecito va al emisor. Y el emisor es lo que lanza nuestra señal, ¿vale? Entonces, los emisores tienen, no sé cómo explicarlo muy bien, como un apartado, una ruedecita que tú te colocas ahí y el dial. Eso yo no sé hacerlo, pero lo he visto cómo lo hacen. Sí, sí que lo he visto. Entonces, bueno, tú del 87.5, que me parece que es el primero, hasta el 108.0, tú eliges dónde quieres lanzar. Y si ese emisor lo conectas a una mesa de control, pues ya tienes ahí el FM. Igual que lo puedes conectar a una mesa de control, lo puedes conectar a un ordenador portátil, por ejemplo, con un mini jack. Tú puedes poner ahí tu música, por ejemplo, lo que te apetezca, en un punto del dial, 24 horas al día, ahí en bucle, tacatá, 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 tacatá. De hecho, hubo una acción muy guapa unos años en Barcelona, que, bueno, yo creo que estas cosas es importante, yo qué sé, a lo mejor es por romanticismo, pero bueno, pues ya que mando un micrófono me voy a contar. En Barcelona le pasó a Contrabanda, que entró una emisora bastante conservadora, que no se le oía ni en la calle enfrente, pero ni en la calle enfrente se los oía. Entonces, con una unidad móvil de emisor y una antenita y tal, justo en el mismo punto del dial, lo pusieron lo bastante cerca de esa emisora y pusieron como discursos de Fidel Castro en bucle. Entonces, lo que hizo la emisora comercial, porque lo que le interesa era que saliese en ese punto de Barcelona, digamos, las negociaciones y todo esto van en contra de la comercial, porque si hay una empresa que tiene que salir por ese punto del dial su producto y coge y pone ese punto del dial y está Fidel Castro, raca, pues les pregunto que, oye, como no salgamos en este punto, quitamos la pasta, ¿no? Que eso es muy de radio pirata también, que ese es otro punto del que hemos hablado, ¿no? Las radios piratas con empresas detrás y bueno, y básicamente ese es el funcionamiento del FM. O sea, no tiene más historia. Lo que pasa que, a ver, técnicamente tiene que haber una persona que sepa, o que sea un profesional de exteriores de radio, cosas. O sea, no es ahí nomás a una tienda de telecomunicaciones y dices, quiero una antena, un dipolo, un emisor y un cable. Que lo podrías hacer, pero seguramente lo compré mal. Yo, si fuera, lo compraría mal, vamos. Yo ya te digo que técnicamente es muy, 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 muy complejo, ¿no?
Pero o sea, es algo que tú puedes comprar. O sea,
Sí. Vale, puede, cuando se te rompe el emisor, coges, lo llevas. O sea, porque la transmisión por ondas hercianas no solo es para radio, ¿no? O sea, tiene muchas más funciones, ¿no? Entonces, sí, tú puedes ir. O sea, hay empresas que se dedican a telecomunicaciones, radiofonía, tacatá, tacatá, tacatá. Y a nosotros, cuando se nos ha roto el emisor, lo hemos llevado y no te preguntan ni para qué, ni de dónde viene, ni nada. Y así. Básicamente se ocupa del dial. Entonces, bueno, cuando nació ELA, pues la asamblea decidió que ya que ocupábamos y podíamos elegir punto en el dial, pues dijimos, el 100 de la FM es un punto muy guapo. Y ahí nos metimos en el 100 de la FM. Y además, bueno, es que había una emisora de estas de adivinos, hay que llamar a la gente contando sus desgracias. Y bueno, una engañifa, y dijimos, mira, ya, blanco y en botella. O sea, tenemos que pisar a esta gente en el centro de Madrid. Entonces, bueno, bien es verdad que tradicionalmente se elegían puntos que estaban un poquito más libres, ¿no? Para meter ahí tu dial, que tradicionalmente han sido los del final. 106.4, 107.5, 107.0, 107.8. Tradicionalmente esos eran los que estaban más liberados, entre comillas, ¿no? Porque Madrid, bueno, el dial es una jungla y vas punto por punto y te sale una emisora diferente.
Pues la verdad es que nuestro quinto punto hablaba del tema de las radios libres y comunitarias, y como ya que hemos empezado a hablar, yo quiero que un poco pues continuemos por ahí para no volver otra vez al tema luego, me parece una absurdez. Entonces, queríamos plantear, aunque ya se han quedado algunas propuestas, o sea, se han dicho algunas cosas que han quedado bastante claras, yo creo, de opiniones, era el planteamiento de pues que si solo podemos funcionar en radios libres comunitarias, o tendría cabida nuestro programa en algún otro programa de radio pública o incluso de cualquier otra cosa que no sea esto, ¿no? Entonces, alguna opinión yo creo que queda reflejada, por ejemplo, desde la que has dicho tú de Radio Libre, pero no sé, porque hablemos todos los programas, ¿no? Y digamos nuestra opinión, porque yo qué sé, pues hablando el otro día para hacer estas preguntas, por ejemplo, del tema este que acaban de cerrar, el ¿cómo se llama? Carne Cruda, pues, por ejemplo, era un programa crítico, no sé qué, tal, muy escuchado, y estaba dentro de una FM, de una radio pública, ¿no? Radio Nacional, ¿cómo es? No lo sé. Sí.
Bueno, pues quizás ahora empieza Raíces de Saúco, ¿no? Que, porque sí. Pues, o sea, yo creo que nuestro proyecto no tendría cabida tampoco en estos, ¿no?, radios comerciales y radios públicas ni empresas, porque, o sea, partimos desde un punto de vista en el que nuestro programa tiene una perspectiva política más o menos radical de la sociedad, en el que no tiene cabida pues este tipo de, en el que luchamos frontalmente contra este tipo de empresas. Respetando, ¿no?, el trabajo de Carne Cruda y de la gente que lo realizaba, ¿no?, porque pues ciertamente han llenado un espacio de una radio pública, ¿no?, que habitualmente abundaba, aunque fuese Radio 3, que abundaba un aspecto, digámoslo así, alternativo, pero aún así no había tenido nunca un espacio cabida como Carne Cruda, ¿no?, y que pues el hecho que Carne Cruda haya dejado de sonar en las ondas pues puede haber dejado de que lo oigan muchos oyentes que lo oían, y que era una forma de difusión muy directa, ¿no?, que daba un punto de vista más radical que otros medios de la situación actual. Entonces, nosotros también, como venimos de un proyecto asambleario, de un proyecto que viene detrás de un colectivo de personas, o sea, creemos que no tenemos cabida en un espacio de esas características nacional o empresarial, ¿no? Sobre todo también porque ahí te dicen lo que tienes que decir, te dicen en qué música tienes que poner, y yo creo que es algo que, desde nuestro punto de vista, o sea, eso es un atentado contra la libertad de expresión, con lo cual se puede prácticamente afirmar que en los medios convencionales, ya sean de televisión o de prensa o de radio, pues la libertad de expresión está muy escasa y cercada, ¿no? Y si alguien tiene más que aportar, si no, pasa el micro.
Bueno, yo creo que es un debate que se puede generalizar a muchos ámbitos, ¿no? El luchar desde dentro o desde fuera, ¿no? Es el eterno dilema. Me afilio a comisiones, a CGT o a CNT. Yo a mis peques a una escuela estatal, a una escuela libre o a una escuela estatal alternativa, ¿no? O sea, es un debate interminable. Yo creo que dos de los factores que más intervienen ahí es el tema ideológico, si por principios estás en uno o en otro, y después la viabilidad. Es decir, si a Barrio Rebelde, a Raíces de Saúco, a cualquier de los programas que estamos aquí
nos dejaran hacer el programa tal y como se hace en Radio 3, pues a lo mejor tendríamos que plantearnos si ideológicamente no es lo que queremos, pero salimos del gueto, que es otro de los temas, ¿no? El llegar a más gente. Entonces, a lo mejor en ese punto, pues hay opiniones para todos los gustos. Personalmente, pues a mí si me dejaran hacer Barrio Rebelde en Radio 3, a lo mejor sí lo haría. Pero, ¿por qué no? Porque sabemos que es inviable, que es que va a durar medio programa. Entonces, yo creo que esos dos factores son los principales, viabilidad e ideología. Y si es viable, tal vez la ideología pueda pesar menos, pero no sé si hay más factores que puedan ahí
la posibilidad, ¿no?, de que
incidir.
No son cercanas tampoco, ni muestran cercanía, ni te dejan entrar. O sea, solamente son los periodistas, ¿no?, con graduados, los licenciados, los otra vez el mundo de la élite, aunque sea reducida, ¿no? O sea, un mundo de una élite reducida y no, que no cualquier persona pueda acceder a esos medios también a hacer radio. Y ya que exprese.
Desde luego que, en este caso, o sea, Carne Cruda, yo quizás haya sido el programa más parecido a cualquier contrainformativo que me haya encontrado en una radio pública. Hasta ahí bien, estoy de acuerdo. Al final, bueno, otra cosa había que preguntar al de Carne Cruda, si, porque él es su trabajo, si él se lo cree o no lo que está haciendo, ¿no? Eso ya sería algo personal con él que aquí no sabemos. Pero luego lo que al final se ha demostrado es que él no ha sido dueño de su programa. Bueno, él evidentemente tiene un equipo de redacción, pasa que era el locutor y era la visible, ¿no? Es como, no sé, como las bandas de música, el vocalista es el cantante, pero tiene otros 3, 4, 5, 6 detrás. Pero en este caso él es el locutor. Y bueno, yo no sé si sería el guionista o bueno, qué filtros, me dicen que sí. Pero el caso, yo lo que veo es que al final no ha sido dueño de su programa, ¿no? Porque era su trabajo y cuando lo han querido cortar, la han echado. Que yo creo que es una cosa que nos diferencia a todos los que estamos hoy aquí, que somos dueños de nuestro programa. Y yo evidentemente, o sea, no veo mi programa dentro de cualquier radio privada o pública, nada más porque... sería como un trabajo mío y yo el programa de radio me lo tomo como parte de mi militancia. Entonces yo bajo ningún concepto voy a cobrar por militar. Yo creo que son puntos ahí que yo para mí son de base y que quiero dejar claro y diferenciarlo. También podéis pegar y preguntar, ¿y si te lo dejan hacer sin cobrar? Pues bueno, no sé, si se me da el caso algún día pues me lo replantearé a mí mismo, pero como son en hipótesis, entonces... bueno, pues que quería dejar eso, ¿no? Que por lo menos somos dueños de nuestro programa. Somos productores, redactores, guionistas, elegimos la música, la sintonía, la cabecera, el que entra, el que sale. Entonces, para mí, eso es lo que realmente vale del programa. Al margen de la profesionalidad, claro. En este caso, Carne Cruda tiene un equipo profesional, un técnico, que es los que se quiere llevar a todos, ¿no? Que yo incluso he llegado a escuchar, ¿no?, en plan de gente así de medios, de ahora que ha sido el de Carne Cruda, le podríamos invitar a que venga a hacer un programa a nuestra radio. Y, bueno, ese tío te va a cobrar porque es su trabajo, ¿sabes? O sea, es igual que puede haber gente, yo que sé, en una radio libre haciendo un programa, pero luego puede trabajar de técnico en la COPE. Pero porque es su trabajo. O en la SER, que la mía mierda son, te quiero decir. Entonces, bueno, pues por eso, ¿no? Diferenciar trabajo de militancia. Para mí es de base dentro de las radios libres en este caso.
Yo creo que se nos escucha mucho más de lo que pensamos, y porque a través de las redes sociales, de muchos sitios, hay muchas descargas, ¿no?, de los programas. Y yo pienso que es muy importante el espacio donde se está haciendo las cosas. En una ocasión, bueno, creo que los objetivos que se persiguen en las distintas radios son muy diferentes, ¿no? Y en estas grandes y muy profesionales, creo que muchas veces buscan el morbo y el sensacionalismo. Nosotros con nuestro programa, muchas veces nos llaman de programas de televisión, otros programas de radio, o sea, o radios de estas grandes, a pedirnos contactos de determinadas entrevistas que hemos hecho. Nunca los damos, porque la diferencia es que nosotros no buscamos ni morbo ni sensacionalismo, sino denuncia y sensibilización. Y creo que eso es algo que nos diferencia muchísimo. En una ocasión, una radio nos invitó a Los Sonidos de mi Barrio a hacernos una entrevista para saber cómo trabajábamos como herramienta educativa con los chicos con la radio, ¿no? Y en el momento de la entrevista fuimos otro chico y yo, Y primero pensaban que, no sé, montaban la entrevista en plan que éramos héroes y recuperábamos a los chicos. Y yo dije ahí, no, perdona, yo no recupero a ningún chico haciendo un programa de radio, ¿no? Estamos diciendo que estamos permitiendo que los chicos se expresen y tengan un espacio donde hablar. Claro, el programa, allí todo son efectos sonoros, música, publicidad, publicidad, más publicidad. De repente te preguntan, pero no les gusta tu respuesta, publicidad que te tapa tu respuesta. Y el chico que metía caña, porque él dijo, yo aquí en esta entrevista, aprovechando que es una radio grande, quiero denunciar el tema del ocio, ¿no? Lo caro que es todo, que no podemos ir a no podemos hacer nada, ni siquiera bañarnos en la fuente de nuestro barrio, ¿no? Y él quería denunciar eso y empezó a hablar de eso y enseguida le cortaron. Y total, que al salir de allí, el chico me dijo, Olga, nuestra radio mola mucho más, aunque no tengamos tanto micro y tanto ordenador. Y en eso, yo con eso me quedé, ¿no? Y la radio es que cuando entramos flipábamos, eso parecía una nave espacial, ¿no? Unas mesas de mezclas de sonido, unos ordenadores, unos micros, pero lo que quedó claro es que a ninguno de los dos nos había molado y donde nos podemos expresar es en la del barrio. Así.
Yo cuando escuché el programa de la SER, lo que más me impactó es que las chicas están súper preparadas. Yo dije, 5 años de carrera de periodismo para esto, o sea. Y me impactó muchísimo porque no lo entendía. Primero, porque yo no he estudiado periodismo, yo no tengo ningún contacto con la radio, no he hecho ningún curso. A mí llegó Paco y Yoli, me enseñaron a manejar la mesa de mezcla y lo he hecho desde ahí, o sea, no tengo absolutamente ni idea. Y que en media hora hagan esa chapuza en la cadena SER me impactaba. Y también es para reflexionar, o sea, ¿cómo es posible? Y pasas en la televisión o en la radio y ves los programas que salen pedagogos, psiquiatras, psicopedagogos con másters y hablando de los chicos. ¿Cómo es posible que en ningún medio de comunicación, con tanto experto, con tanto universitario, con tanto o catedrático, se les haya ocurrido poner un micrófono a un crío? Y pues cuéntame un poco, o sea, fijaros la sencillez, o sea, cuéntame un poco tu vida, ¿qué haces? Pues yo hago breakdance, cosas tan sencillas que nosotros desde internet estamos teniendo muchísima audiencia, pero es que a nadie se le ha ocurrido algo tan sencillo. Entonces, claro, da que pensar que los medios no hagan estas cosas tan simples.
Bueno, yo creo que efectivamente cuando un medio depende de un proyecto empresarial que tiene como objetivo pues sacar más beneficio o beneficiar a tendencias próximas, por así decirlo, ¿no? Pues se ve un poco coartada. Entonces un programa a lo mejor como los que nosotros hacemos es que no les interesa porque no les va a aportar absolutamente nada a nivel económico. En las radios comunitarias, igual que en las libres, o por lo menos en la mayoría de ellas aquí en Madrid, no hay ningún tipo de publicidad precisamente por eso, porque no queremos que el hecho, por ejemplo, de en las radios grandes, o sea, en la SER y todo esto, el que más publicidad consigue sacar es el que se queda al final con el mejor horario, ¿no? Y eso también, pues como que de alguna manera está coartando tu libertad de expresarte, ¿no? Y de decir lo que te dé la gana. No sé, yo en mi caso, por ejemplo, a ver, algo de formación en comunicación tengo, porque soy filólogo, soy profe, siempre de alguna manera me ha interesado también cambiar el mundo a través de lo que se dice, lo que se hace, lo que se enseña y cómo se hace también, ¿no? Entonces, no sé, después de hacer mis estudios y demás, me interesó de repente el tema de la radio y sí que me puse a hacer cursos. Y también un poco a través de eso fue que conocí a las radios comunitarias y libres y me empezó a interesar el tema y así entré. A lo mejor al principio, yo creo que incluso yo mismo he sufrido una progresión dentro de esto, porque para mí también efectivamente el tema de hacer radio es un tema de militancia, de decirle a la gente, oye, que es que están estas cosas, aunque tú no las hayas escuchado, que es que, aunque tú no sepas que esto está ocurriendo, y los grandes medios no te lo van a contar, pero, no sé, si tú tienes un pequeño espacio donde lo puedas decir de manera abierta, pues lo puedes hacer. Y no sé, yo el año pasado, por ejemplo, pues por diversos problemas personales no he podido hacer mi programa y estaba todo puteado, ¿sabes? Yo ahora tengo otra vez mi programa y estoy ahí diciendo lo que me da la gana, entrevistando a quien me parece oportuno no sé, es una libertad que no veas. Y efectivamente, a nivel profesional, es su trabajo. O sea, ellos cobran por hacer esto. Y claro, cuando alguien llega a una radio comunitaria o libre y no sabe de qué va el tema y se le pide que haga cosas o que pague dinero, te dicen, sí, hombre, encima que estoy haciendo un programa de radio, tengo que pagar. Pues no sé, tío, pero esto es un colectivo de gente que todos aportamos algo, ¿no? No ganamos nada. Entonces, no sé, de alguna manera sí que tiene importancia el hecho de cómo se hacen las cosas, desde luego. Y no sé, el tema de las radios piratas que él ha dicho también, en realidad todas las radios son piratas, ¿eh? O sea, todas las radios grandes también se saltan su propia legalidad, porque a lo mejor les dan permiso para emitir en una ciudad y emiten para toda la comunidad. O no sé, o está el tema de las radios piratas, que tampoco tienen permiso para emitir, pero hay auténticas mafias detrás que mueven temas de publicidad, temas de, pues igual, de opinión, etcétera, que te quedas flipando diciendo. Pues no sé, hay muchas radios, en plan Radio María, está, por ejemplo, en el centro de Madrid, está Radio Libertad, que es de Ruiz Mateos, hay muchas radios de este tipo que efectivamente se lucran y es no sé, al final, de verdad que si no es como por algo que sale de dentro, el querer comunicar, al final se desvirtúa un poco. Y no sé por qué no tengo derecho a decir lo que me dé la gana, a vosotros aquí o a través de internet a quien me dé la gana, vamos. Es que yo podré decir lo que quiera, eso es así.
Bueno, pues a ver, tenemos programado dentro de 10 minutos un concertillo, así que vamos a darnos un poquito más de prisa, pero bueno, nos queda un punto por tratar solamente, así que yo creo que con que tratemos este y luego si alguien quiere decir algo más, pues podríamos haber concluido, ¿no? Entonces, el punto que nos queda es que queríamos un poco también que compartamos entre todos y todas los detalles a destacar del funcionamiento de la radio. Porque, por ejemplo, nosotros desde Raíces de Saúco, has dicho tú, por ejemplo, antes, Mario, el tema de que viene una persona y puede hablar mucho tiempo, no sé qué. Nosotros, por ejemplo, tenemos cada dos semanas el programa y cerramos mogollón los minutos ahí, en plan, esta noticia tantos minutos, esta no sé qué. Y sí es verdad que lo cerramos mucho, hacemos el tema central del tiempo. Incluso así, a veces se nos va el tiempo, de hecho, siempre pasa. Pero es verdad que no damos un espacio, pues yo que sé, a que entre una llamada, cuando quiera llamar, porque hay teléfono en la radio, a qué tal, porque yo que sé, quizá queremos decir tantas cosas, ¿no?, que en una hora no da tiempo, no sé, igual eso nos replantea el agrandar el programa otra semana, eso ya es cosa nuestra. Pero un poco, ¿por qué utilizamos pocos tiempos o por qué ponemos un tema central aquí? ¿Por qué metemos más o menos música? Porque, no sé, sube un poco sobre quizás más la estructura, el funcionamiento de la que tengamos cada uno y cada una, porque supongo que serán muy distintas, ¿no? Entonces, por empezar al revés, yo qué sé, empezamos vosotros.
Bueno, pues en Los Sonidos de mi Barrio somos más simples. Muy simples, porque empezamos con una canción que elige pues quien va a hablar y terminamos con otra canción que elige el que va a hablar y el resto es entrevista. Entonces, cuando llegan allí, lo que siempre les decimos es que esto es una conversación, como que estamos tomando un café y así lo hacemos. Y ya está. A veces sí que nos han dicho, hombre, vuestro programa podría mejorar mucho si metéis más recursos sonoros por ahí, musiquilla de fondo, no sé qué, pero todavía no lo hemos hecho. Igual algún día nos lanzamos a que nos enseñen un poco a hacerlo para mejorar o para enganchar más a la gente, pero bueno, es media horita. Nosotros hacemos semanalmente los programas a la hora de bueno, nosotros llamamos, pedimos el estudio, tal, porque como son entrevistas siempre en el estudio con las personas allí, pues depende un poco de cuándo pueda una persona, cuándo esté el estudio libre, cuándo podamos nosotros, encajamos todo. Y bueno, normalmente grabamos todas las semanas, a veces estamos un poco baguetas o desbordados, sí, baguetes pocas veces, desbordados y o a veces nos falla la gente y tal, pero bueno, las llamadas de teléfono hacemos muy puntualmente, pues si decimos así, pues queremos llamar a no sé quién, pues lo hacemos, pero hacemos poco uso de eso. Además, yo me pongo muy nerviosa porque siempre lo oigo muy de fondo y así como que esto de entrevistar a través del teléfono, no sé, me pone muy nerviosa. Yo prefiero ahí, pues así, tomar un café y ya está. Y nada más, no tenemos más. Y es que el estudio es muy pequeñín, es una mesa, la mesa tú explicas si quieres eso.
Es que no tenemos ni idea de radio, yo os reconozco. Y yo no sé. Yo todavía, un día que yo no podía ir y tuvo que quedarse Olga y no sabía manejar la mesa y bueno, quedó guay, ¿eh? Quedó genial. Y yo me, cuando me llaman, por, cuando tengo que conectar por teléfono, se me hace un lío, se me monta, estamos muy, muy verdes en esto. Pues al final entendemos de chavales, de pedagogía, pero la radio se nos queda muy, muy grande y fíjate que es pequeño. Pero... Y lo que nos hace falta es un distorsionador de voz, que lo hablaremos ahora.
Pues La Casa Incendiada, el hecho de ser en directo los miércoles de 8 a 9 y que a las de 9 a 10 hay otro programa en parrilla, pues propiamente ya te corta. Entonces nosotros sí que, por ejemplo, utilizamos mucho el teléfono, bastante, sobre todo claro, en cuanto son entrevistas de fuera de Madrid, pues teléfono. Entonces los tiempos es muy complicado, ¿no? Porque la persona que estás entrevistando, pues generalmente... se empieza a sentir cómoda, tacata, empieza a soltar, encima sobre todo a lo mejor está en su casa, en su habitación, que tiene documentación delante, que maneja datos. Entonces es complicado, entonces generalmente solemos quedar con horas puntuales, en plan de a ti te llamamos a las 8 y 5, a ti a las 8 y media y a ti a las 9 menos 10. Y esos son los tiempos, ¿no? Si hay tres entrevistas, a lo mejor si hay una telefónica y una en estudio, pues metemos primero la telefónica, que abre el tema y ya el del estudio tiene hasta el final del programa. O sea, que es un poco también en función de los contenidos, también pues vas manejando, no es lo mismo entrevistar no sé, a un profesor de universidad, que sabes que va a tener un rollo y una lingüística muy buena, que alguien más de a pie, ¿no? O sea, que luego vamos jugando ahí un poquito con los tiempos en ese sentido, también lo que queramos reflejar, ¿no? Puede ser entrevistas ahí como con 15 preguntas o con 3 preguntas. Y entonces, bueno, el hecho de manejarlo en directo, pues a veces es complicado y bueno, hacer 60 minutos, yo creo que pocas veces. O sea, entre 55 y 70 minutos, ¿no? Suelo oscilar. Y... aquí un invitado. Y bueno, también sobre todo el compromiso de los 60 minutos lo tenemos porque las otras radios que pinchan el programa te dan una hora. Si tú haces 65 minutos, los últimos 5 minutos no se emiten. Son programas de continuidad... y que saltan y te cortan en estos momentos. No cuando se acaba tu programa, salta el otro. Si lo tienes de 11 a 12 de la mañana, a las 12:00 se corta y salta el otro que esté agendado. Y básicamente así es como funciona el programa internamente. Entre yo y mi compañero vamos elaborando durante la semana los contenidos y hasta en función de lo que nos apetezca y lo que nos inquiete y lo que queramos reflejar.
Pues bueno, un poco desde Raíces de Saúco, pues con lo del tema del tiempo, ¿no? Que yo creo que es algo muy muy importante y que también nos planteamos y que discutimos mucho cuando hacemos los contenidos, incluso en el propio programa, cuando no nos escucháis, estamos ahí, joder, que quedan 5 minutos, ¿qué hacemos ahora? No sé qué. Pero si bien es cierto que a lo mejor tener un tiempo, pues como decía el compañero, ¿no? Más, digamos, más amplio, más abierto para una entrevista, para que sea más relajada y tal, que es algo que nosotras y nosotros no disponemos, porque también decidimos estructurar muy mucho al milímetro también el tiempo para, pues un poco porque aparte de compartir el espacio con otros programas que vienen antes y después, y joder, también hay gente encargada de, si no tenemos nadie después, pues que tiene que cerrar el estudio, las cosas, tal, pues un poco también responsabilidad colectiva, ¿no? De alguien no tiene por qué comerse 5 minutos porque yo quiero estar 5 minutos más hablando, ¿no? También estructuramos mucho el tiempo porque eso también da pie a que secciones que creemos imprescindibles en el programa siempre tengan cabida, ¿no? Por ejemplo, las secciones de feminismo y liberación animal, sé que soy muy pesada con ellas, ¿no? Pero es que son muy importantes porque no suelen darse cabida en los programas. A lo mejor en este tipo de programas sí, ¿no? Pero más en los convencionales o lo que sea, son luchas muy transversales, pero que invisibilizadas a la vez, ¿no? Entonces también el estructurar mucho el tiempo hace que siempre tenga cabida ese tipo de reflexiones o de tal, ¿no? Y luego a lo mejor también señalar como detalle o recurso o estructuración del programa es pues el funcionamiento asambleario, ¿no? Que aquí todas y todos lo utilizamos, pero yo creo que es importante decirlo, ¿no? Que los contenidos se consensúan en asamblea, que todas y todos aportamos y cancelamos o no cosas en función de nuestros intereses, la importancia que le damos, la afinidad o quien quiera o no quiera hacer un contenido, ¿no? Y, por ejemplo, las entrevistas también se consensúan con las personas a las que se van a entrevistar. Se les da, a lo mejor, una hoja como un boceto y los entrevistados y entrevistadas deciden si quieren o no hablar de ese tema en un aspecto o en otro, o si quieren incluir información que nosotras no hemos contemplado o algo así, ¿no? Y, bueno,
Bueno, ya por añadir y todo esto dentro del caos de que somos gente iniciada ahora mismo en la radio, ¿no? Que no teníamos ya ni idea, ni experiencia, ni nada. La verdad es que fue un proyecto de una asamblea bastante joven y estábamos como diciendo a ver si damos el salto y bueno, por ahora está saliendo bastante bien. También cada dos semanas, una hora, pues es lo que dicen, ¿no? Es como, quiero decir tanto, leo todos los días en las redes sociales o en donde sea, noticias que quiero decir. Claro, ¿qué hago, no? Yo qué sé, la verdad es que tenemos que ser muy... Tenemos mucha autocensura en el sentido de, vaya, ¿qué hacemos? Luego, bueno, pues en cuanto a detalles, el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, nos parece muy importante el hecho de tratar el lenguaje de una forma alternativa, inclusiva, ellos, ellas, no especista, y también el sentido espontáneo, ¿no? El sentido espontáneo de decir, mira, pues también un poco lo que me sale, ¿no? Aquí no nos pagan, no hacemos la radio porque la hacemos de corazón, por militancia, por responsabilidad, por coherencia, por... Así que bueno, un poco también lo que va saliendo. Y hace poco se nos encontró el recurso del mail, que esto fue gracioso porque, no sé, recibimos un mail con unas felicitaciones y alguna crítica también y es como que, bueno, pues mira, nos felicitan esto, vaya, pues nos acabamos de encontrar con que el público también responde. El público dice, mira, esto ha sido la caña, vaya entrevista, de pieza que hacemos, pues oye, o mira, cruzáis las sacrosantas y famosas secciones, ¿no? Oye, pues mira, esto está muy bien, tal, y no sé, es un buen apoyo. Y también hace, bueno, pues que la gente que está al otro lado también participe. Y es que al final es súper horizontal, súper... No sé, la verdad es que está suponiendo un soplo de aire fresco también para la peña aquí de Leganés, ¿no? También del barrio, que yo qué sé, hemos siempre militado como hemos podido en nuestros locales, tal. Llegamos a La Gotera, también de nuevas, ahora a la radio, y yo, sinceramente, está siendo un pepinazo, ¿no? Ya que somos pepineros, está siendo un pepinazo esto, ¿sabes? No sé si...
Pues bueno, Barrio Rebelde, la verdad es que ya ni me acuerdo de la estructura que teníamos en el programa, pero vamos, convocatoria, noticias, sobre todo noticias de aquí, un tema central, al final poníamos una sección de chavalas y chavales que se le ocurran con pues proyectos a lo mejor que no son muy conocidos, pero que creíamos que tenían una calidad, tanto por la calidad musical en sí, como sobre todo por su militancia, por su actitud, por su compromiso político. Y después pues el tema de la profesionalidad. Es decir, nosotros teníamos siempre el comodín de tener una canción para en cuanto hubiera problemas técnicos metemos la canción e intentamos solucionarlo, ¿sabes? Ese era el comodín. Que eso también, pues el do yourself, ¿no? El, pues, hazlo. O sea, hazlo. Que también, pues, te lleva a tener una menor calidad técnica o en cuanto a profesionalidad en el ámbito de la radio, pero puedes expresarte, ¿no? Y eso te lleva también a mí me da un enfoque más global, de decir, hay un mogollón de pequeñas islas haciendo cositas, ¿no? De pequeños programas, cada uno pues más centrado en el ámbito de la liberación animal, centrado en el feminismo, en la ecología, pero que como que suman un todo, ¿no? Se genera una sinergia ahí de decir, la radio es difusión. O sea, la radio, yo creo que uno de lo que coincidimos es difundir una idea, unas ideas. Y se va sumando, ¿no? Entonces, a lo mejor este programa tiene 50 escuchas, pero este tiene 500, este tiene 200, este tiene 1000. Pero un poco que como que se va abarcando muchos contenidos, que es algo que eso es lo que pasa, ¿no? Que en un mismo programa queremos hablar de ocupación, de antifascismo, de mil cosas. Pero bueno, se va generando, cada programa tira más hacia un lado, pero en su conjunto, pues, se difunden muchas ideas, ¿no? Entonces, desde un ámbito no profesional, aunque seguramente haya gente que, pues eso, a lo mejor trabaja de forma asalariada en la SER, pero después milita en una radio libre. Con lo cual, esos programas son un pepinazo a nivel técnico. Pero bueno, pues aprendiendo, o sea, ¿cuántas veces habremos dicho, pfa, si es que se me ha olvidado poner el micrófono o que no lo hemos quitado y nos están escuchando la conversación que estamos teniendo? O mil cosas así, pero bueno, vas aprendiendo. Y cuando te pasa una vez, pues sabes que no te va a volver a pasar. O sí, pero a la segunda ya no te pasa más, ya estás pendiente de darle al botón, ¿sabes? Entonces, pues bueno, todas esas cosas técnicas que al no tener esa preparación, pues vas aprendiendo a través de la experiencia, pero que pero puedes hacerlo. Entonces puedes difundir las ideas que tienes con una menor calidad, pero ahí están, ¿no? Para que la gente pues también lo comprende. Y bueno, no hay esa calidad, pero puedo escuchar hablar de una peque que se ha suicidado en un centro de menores, que sabemos que no va a salir en ningún lado, ¿no? Entonces, pues bueno, ese equilibrio yo creo que es importante, y más aún cuando, aunque no tienes esa preparación, pero te dejas la piel, ¿no? Para que lo hagas, y a lo mejor hay técnicas para preparar el guión del programa que se estudiará en la universidad, en comunicación audiovisual o lo que sea, y dices, joder, si lo supiéramos eso nos ahorraríamos 1000 discusiones en la asamblea. Pero bueno, a través de esa experiencia vas llegando a prepararte, ¿no? De una forma autodidacta, que también es bastante interesante, porque no tienes unos condicionantes que te digan, por aquí, pues no, mira, yo no sé ni por dónde voy, pero voy llegando a algún lado, ¿sabes?
Oye, y a mí lo que me pasó es que realmente, de verdad, acabé un par de cursos de radio, estaba flipadísimo con el tema, y de repente dije, pues venga, vamos a intentar currar en radios. Y me hice 1 millón de currículums, fui a 3 millones de radios y... Que va, que ese no funciona, vamos, que no te dan curro. Y entonces dijo, joder, pues de alguna manera tengo que hacer radio. Entonces me enteré que estaba esta asociación y que hacían de vez en cuando algún espacio por internet y tal. Y yo qué sé, yo entré en la asociación, les ayudé con los programas que hacían, pero yo quería mi programa. De tal manera que la 484 de alguna manera siempre ha sido un proyecto personal. Es más, a día de hoy pues ha habido colaboradores, más o menos tal, la más fiel mi madre, como siempre, pero bueno, para que lo esté escuchando, que la 484 busca colaboradores, ¿vale? Es algo que siempre ha sido así, 6 años de vida, y el programa realmente le diseño yo. O sea, un poco también por cómo funcionamos y tal, yo al final lo que hago es sencillo, es utilizo la página web como propia fuente de noticias y yo elijo las noticias de las que se han colgado, pues las que más me gustan, esas las leemos, si ha pasado algo o tengo algún contacto que pienso que puede contar algo interesante para el barrio o para la gente, pues le entrevisto, y bueno, pues mi madre, la mujer, también desarrolla sus habilidades comunicativas yendo a contar su receta semanal, y la mujer también hace, no sé, a ella le sirve, de verdad, es muy chulo. Luego, en cuanto a lo que son las músicas y tal, de verdad, yo hice las músicas que se oyen, las hice yo con un programa de ordenador para no tener que dar temas a nadie y tal, y luego eso sí, normalmente antes de la entrevista sí que solemos poner alguna canción que sea o bien una maqueta o algún grupo del barrio, o normalmente a lo mejor si escucha alguna canción por ahí por Yamendo o algo así que me ha llamado la atención, pues yo la cuelo y ya está, pero normalmente suele ser música del barrio, o sea que tampoco es, no sé, no es una música comercial, pero yo qué sé, hay que darle difusión a los chavales que se le ocurran un montón, ¿no? Yo pienso. Y nada, y poco más. Yo creo que realmente hemos contado un montón de cosas y que el que lo esté escuchando, pues más o menos hace una idea de cómo funcionan este tipo de radios y demás, ¿no?
Bueno, yo decir que lo voy a decir antes de Raíces de Saúco, que o sea, lo sabemos por Chelo y por Rubén. O sea, tanto lo de hacer secciones y lo de utilizar la mesa, tanto una compañera como yo, lo sabemos por ellos, porque nos han enseñado. Pero vamos, que igual, como habéis dicho, se va aprendiendo según se va haciendo radio. Por mucho que te expliquen, excepto, claro, ¿para qué sirve cada botón? Si no, no se oye nada. Pero excepto lo demás, se va aprendiendo. Entonces, yo qué sé, a veces no, pues yo qué sé, hacemos las secciones ahí como mazo de cerradas, no sé qué, hacemos mazo de cosas. Pero yo qué sé, también yo en la asamblea lo digo mucho, pues por un día podríamos cambiar y hacer un programa entero sin secciones, como siempre sin noticias, y hacer otra cosa, ¿no? Porque a ver qué tal sale. Si sale mal, pues vuelves a lo mismo, no sé, o sea, como que también si nos centramos en hacerlo siempre igual, puede que no aprendamos de otras cosas. Y bueno, ya no queríamos hablar de nada más concretamente, pero bueno, el último punto podría ser algo así como varios, o que si alguien quiere añadir algo más, y yo creo que desde aquí se hablaba como de un...
A mí me gustaría decir una cosa, y es que a mí personalmente también me ha servido como... O sea, yo en los 6 años que llevo haciendo el programa, a mí me ha servido aprendizaje, o sea, yo incluso a nivel personal he tenido un proceso, ¿no? Porque al principio quizás a lo mejor me centraba más en temas culturales y ahora sí que doy caña y voy a cosas a lo mejor más críticas y que a lo mejor al principio ni me hubiera planteado. O sea, a nivel personal también he aprendido a qué cosas me gusta decir o no, he aprendido un mogollón de cosas técnicas, porque todo esto que os hemos explicado, yo lo he ido aprendiendo también según lo hemos montado. O sea, yo antes de llegar al Coleganés no tenía ni idea de la técnica. Yo escribía mis guiones, leía o producía alguna historia, pero no sabía nada. Y bueno, pues a partir de montarlo, lo destripas y aprendes un montón de cosas. Y yo que sé, que de verdad, que es un proceso de aprendizaje la radio para mí, de verdad, es una cosa que a mí me cambia y también me hace reflexionar y plantearme cosas nuevas.
Pues eso, como decía, si alguien quiere añadir algo más, y que yo me ha quedado con el gusanillo de saber eso de distorsionar la voz y tal, cómo lo ibas a plantear y eso. Pues si lo quieres explicar, que has dicho que lo ibas a decir.
No, que lo pedí a vosotros, y sabéis, y es que estoy desesperado buscando, hace ya años que busco el distorsionador, porque tengo chavales que quieren hablar, pero que es complicado porque va a haber consecuencias, ¿no?
Claro, por lo menos... yo creo que necesitaríamos a lo mejor a un técnico de sonido que nos pudiera explicar más. A lo mejor, no sé, se puede distorsionar por medio de ecualizaciones o hay efectos, ¿tú sabes de esto?
En directo, bueno, depende de la mesa. Luego, si lo editas, está tirado, porque con el editor de audio le cambias los graves, los agudos, con, yo que sé, programas de edición libres de audio como son Audacity, que funcionan bastante bien, tienen ahí niveladores y, bueno, puedes cambiar el audio.
Si tú le editas, no es libre.
Entonces, ahí no me meto.
Aunque todos lo tenemos pirateado, creo, de hecho, o sea, es un tema que es uno de los pocos programas que no es libre que usamos. A pesar de que usamos plataforma Windows, el resto de programas, tanto de emisión como tal, sí que es libre. Y yo creo que en QLED sí que tienes que tener opciones, efectivamente, pero eso es a la edición. Es decir, cuando tú estés en directo, lo tendrías que hacer a través de una mesa, no de software. Yo creo que a través de software sería difícil, ¿no?
Sí, en directo con algún Master Echo, depende de la mesa, ¿no? Que tenga las características técnicas. Y, bueno, yo quería dejar... no hemos hablado de ello, pero me parece... muy importante el punto de la radio como elemento formativo, que pues eso, que de los que entramos nadie ha hecho ningún máster ni nada, y de cagarla y de dar al micro uno antes que no sale el 3 y estas cosas, nos ha pasado 100.000 veces, y dar al play y que no vaya, y que bueno, que aprendemos un montón y que un poco también sociabilizar los conocimientos, ¿no? Cuando te metes en una emisora, y es súper importante, ¿no? Para que la gente se quede, ¿no? O sea, es muchísimo más fácil perder un programa, pasa como con los oyentes, es mucho más fácil perderlo que ganarlo. Entonces, bueno, que generemos esa inquietud, ¿no? Que la gente que entre nuevecita, que se lo esté pensando, así más joven, pues que pierdan el miedo, que todos la cagamos y ya está, y listo, es una radio libre, ¿no? También es la radio libre, ¿no? Haces el teléfono, hola, buenas tardes, ahí no suena a nadie al otro lado, y vas tomando todos los puntocitos ahí que no sale ya, y se te hace la mesa y se te ensancha y... y no sé ni cuál tocar ahí. Y nada, y bueno, que es un punto también importante, ¿no? Que entre nosotros no nos formemos, ¿no? Que pues eso, no hace falta ni ir a la universidad, ni a cursos del paro, ni de todas las cosas, porque van a desaparecer, pero bueno, ni pagar cursos privados, ¿no? Que entre nosotros y entre nosotras que podemos darnos esa formación y sacar una hora cada dos meses, ¿no? Para generar esos puntos de encuentro. Y yo ya para finalizar, por experiencia propia, si alguna vez vais a concertar alguna entrevista con algún medio convencional, ¿no? Como hablaba aquí los compañeros, ¿no? Palaser y esto. O sea, siempre, siempre que la entrevista sea en directo. Que no, te voy a grabar con la grabadora, que soy un becario de la SER, ¿no? Que se pasa mucho. Los becarios de la SER siempre están ahí por ahí, las ocupas y tal, y todo esto, ¿no? Por el 15M dando vueltas con la grabadora, ¿no? Nunca se os ocurra que os graben porque le dan la vuelta. O sea, esto pasa. O sea, siempre, siempre que sea una conexión en directo telefónica o en el estudio.
Nadie quiere decir nada más. Sí.
Yo creo que la radio te obliga a escuchar, y que vivimos en una sociedad pues que no está muy acostumbrada a escuchar. Y yo, la verdad, con los sonidos de mi barrio he aprendido muchísimo porque me he visto escuchando a los chavales muchísimo tiempo y muchísimas historias, y al final es lo que me ha aportado a mí pues a estar con ellos y aprender, ¿no? Muchísimo, muchísimo más que la universidad, que los libros de pedagogía, estos de 1, 2, 3, ABC y que no te enteras de nada, y que me ha aportado todo eso, escuchar a los chavales y meterme en su realidad.
Pues desde Raíces de Sauco, ¿no? También decir que también este encuentro tenía como idea, ¿no? O sea, un primer encuentro para el intento también de una potencialización de esta herramienta que creemos que puede ser un factor muy importante en posibles circunstancias y sucesos que puedan ocurrirse a partir de ahora, sobre todo en estos tiempos de contexto, ¿no? Que vivimos a día de hoy. Veíamos que estos encuentros fomentarían pues eso, que se conozca a la gente y el que se quieran potenciar, no una radio, sino todas las radios, lo que es lo mismo, o sea, la idea en sí que todas esas radios la comunican, ¿no? Ya sean radios musicales, ya sean radios de entrevistas, o sean radios que adquieran o que digan noticias y que de actualidad, ¿no? Entonces, habíamos pensado en posibles herramientas, ¿no? Que se podría ir, pues, queda ahí como propuesta, ¿no? En posibles y futuros encuentros, ¿no? Como podría ser la, utilizo una palabra, no me gusta nada, ¿no? Pero centralización en una página web, ¿no? De todos los programas de radio, ¿no? Que, pues, vayan surgiendo por afinidad, por que se vayan conociendo, ¿no? A través también de estos encuentros, ¿no? Y en el que también demos a toda persona, incluso nosotros mismos, ¿no? Que queremos escuchar otros programas, ¿no? La facilidad de no tener que ir navegando página por página, de radio por radio, de programa por programa, para encontrar nuevos programas o para no saber muy bien cuándo han subido una actualización, sino que tienes que entrar con la lista de correo, ¿no? Ya se va sabiendo y todo el... Pero vamos, que el hacer más accesible, ¿no?, nuestros programas, ¿no?, y quizás hayamos pensado en eso como una buena herramienta, ¿no?, para el futuro puede ser una página web o un blog en el que se vayan subiendo cada programa, ¿no?, que se realice a la misma vez que te lo subes en tu propia página web, en tu propio blog y en tus propios medios, ¿no? Era como una herramienta más allá de difusión, ¿no?, que además saliese, ¿no?, o potencializase todos los programas. Y pues por último, ¿no?, daros las gracias, ¿no?, a todos los programas que habéis venido, y eso ahora lo dirá mi compañero, dice.
Sí, es que yo quiero despedirme, si nadie quiere decir nada más. Bueno, lo primero que hay que dar esa propuesta, que supongo que ahora lo hablaremos entre un poco fuera de micros, que yo creo que es una propuesta guapa lo de crear el blog y tal, que lo habíamos pensado desde la asamblea. Y bueno, como reflexión personal, está haciendo unas anotaciones y quería despedirme de esta manera, ¿no? Que hemos visto que la radio puede ser una herramienta pedagógica, que puede romper estereotipos, que puede llegar a los vecinos, dar voz al barrio, que no puede entrar cualquiera porque tenemos principios, que es un sitio en el que elegimos nosotros, en el que surge la imaginación cuando estás escuchando a las voces de los demás, que puede ser expresión para colectivos minoritarios que no suelen tener voz en nuestros proyectos, y que, bueno, que hay otras cosas que pueden surgir fuera de la televisión y de cosas así que no hacen más que darnos ideas rancias de la vida. Y que, por último, también puede ser un archivo histórico, como esperemos que sea este encuentro, que por eso lo hemos grabado, que esté ahí y que se consulte cuando se quiera y que sirva de una referencia para otros encuentros. Así que por mí hemos terminado esta jornada.
Sí.